Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas de Gente Radio, a la Radio del Norte en el 95.6 de su dial de FM y en la www.genteradio.net. Y no se olviden que también nos pueden seguir por nuestro streaming en nuestra página de Facebook. Hoy es lunes ya, lunes 8 de enero, se acabó lo que se daba, ya se acabaron las navidades y estas fiestas que han acabado con un agujero negro en los bolsillos de cada uno de nosotros. Pero ya vuelven las colas a la TF5, ya vuelven los colegios. Y esto no ha hecho más que acabar cuando empieza a empezar otra cosa. Este viernes empiezan los carnavales. Si no hemos parado de gastar en navidades cuando ya empezamos a oler a carnaval. Insisto, este viernes, gala de la inauguración, celebración de la inauguración del carnaval 2024 en Santa Cruz de Tenerife. Vuelta a la normalidad, pero también volveremos seguro a las mascarillas. Frío y nieve en la península que obligan a que la triplademia o tripledemia, como se llame ahora, que está de moda este nuevo nombre, sea una realidad. Y ya tres comunidades autónomas la semana pasada ponían obligatorio el uso de mascarillas en centros sociosanitarios, tanto en centros de mayores como en hospitales y atención primaria. Y hoy se reúne, dentro de una horita y media, dos horitas, la Interterritorial de Salud, donde se estrena la nueva ministra de Sanidad, con la intención de hacer unánime para todas las comunidades autónomas la medida de que se vuelvan a poner las mascarillas en las caras de los españoles tan solo 6 meses después de que se dejaran de ser obligatorias. Nuevamente para ir al médico, al centro de salud, a los hospitales y también probablemente a los centros de mayores tengamos que usar la obligatoria nuevamente. No sé hasta cuándo, porque ahora coincidiendo con el frío y con la pandemia esta triple, pues será lógico, pero ¿cuándo volverá a ser no obligatorio? Ya digo que Cataluña, Valencia y Murcia se habían adelantado y hoy probablemente sea unánime la decisión de que todas las comunidades autónomas adopten esta medida sanitaria. También hoy se va a celebrar otra reunión importante. Se trata de la ministra de Trabajo, que convoca a sindicatos y patronal para intentar llegar a un acuerdo lo antes posible sobre la subida del salario mínimo interprofesional. Los sindicatos proponen un 5%, los empresarios un 3% y el ministerio en torno al 4%. 3, 4, 5, al final, ¿con qué se quedarán? Lo que será una realidad es que subirá el salario mínimo interprofesional, porque eso es potestad del gobierno y, aunque llegue a un consenso o no, decidirá el gobierno de España. Este miércoles también va a comenzar el curso parlamentario, que este año en enero no va a haber vacaciones, como otros años habitualmente se producían esas vacaciones estivales, aunque sí, las comisiones, ya sabéis, dicen que los diputados trabajaban, pero el pleno no se iba a reunir. Pero ante el atasco legislativo que tiene el gobierno actual, las demoras y retrasos de la investidura y las exigencias de los socios de investidura, este enero se presenta apasionante. Lo primero que vamos a tener el miércoles va a ser la votación sobre las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía, que continuará con su procedimiento antes incluso que se empiece a hablar de presupuestos para el 2024. Penoso, pero eso es así. La prioridad de este gobierno no es aprobar el presupuesto, sino aprobar la ley de amnistía. Pero ya en el Consejo de Ministros la semana pasada se aprobaron tres medidas que van a someterse a la aprobación del Parlamento. Y ahí empieza el calvario parlamentario del gobierno actual, que no se ha hecho esperar. Las tres medidas, los tres decretos que tienen que ser convalidados por las Cortes, por el Parlamento, son claves. El primero es la ampliación de las medidas anticrisis. Ahí parece que no va a haber problema, pero digo parece porque el Partido Popular no lo va a apoyar, Vox tampoco. Y cualquier resquicio que se abra en los socios de gobierno de investidura, pues aparecerá que no se le ha aprobado este decreto tan importante. Medidas de prórroga o la prórroga de las medidas anticrisis, que tampoco son muy, muy importantes, pero lo son para muchas personas. Y además de esta, de este decreto de medidas anticrisis, aparecen otros dos decretos para gastar 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation. Básicamente en dos cosas. La primera, la digitalización de la justicia, importantísima y urgente, pero que ya cuenta con el reparo y las dudas de Junts y de Podemos. Y la tercera, el tercer decreto, la ampliación del subsidio de desempleo, que había generado una polémica en el foro del gobierno entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz, que al final se aprobó la propuesta de Yolanda Díaz, pero ahora hay que aprobar en el Congreso. PP y Vox no van a apoyar ninguna, pero es que de los socios de gobierno ya Junts está amenazando con un voto no y Podemos está planteando dudas. Este debate se va a iniciar en este mes de enero en el Senado, puesto que el Congreso de los Diputados, en previsión de que no hubiese sesiones durante el mes de enero, tenía programadas unas obras de reforma, con lo cual estos debates van a ser atípicos, se van a producir en el Senado, no en el Gobierno, en el Parlamento. Y veremos a ver si empieza ya a abrirse la brecha, que todos o casi todos anunciamos y prevemos que se produzcan en esta legislatura. Empezamos por enero. También el miércoles ¿se producirá algún conflicto nuevo en la ley de amnistía? ¿Hay sorpresas guardadas? No voy a decir nada porque ya los amigos que escriben a veces se equivocan, ¿no? Pero a lo mejor tenemos alguna sorpresa con respecto a las enmiendas que tienen preparadas las formaciones independentistas. No será este miércoles, pero a continuación, una vez que se echen para atrás las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox, empezaremos a saber el verdadero contenido de las conversaciones con Junts, con ERC, con PNV y con Bildu, que muchas cosas no se han conocido y se irán conociendo poquito a poco. Bueno, y el ambiente en España pues empieza a ser ya claramente electoral, fundamentalmente en Galicia, que ya se va preparando poquito a poco para esta nueva cita electoral. Frenar a la ultraderecha, ese es el mantra que va a repetir una y otra vez la izquierda socialista y la izquierda de Sumar. Parece que en Galicia van a ir juntos con Podemos y bueno, harán una plataforma, toda la plataforma de Sumar. Y el objetivo, ya digo, volver a frenar la ultraderecha. Nos tienen aburriditos, pero eso es lo que hay. Y además les ha funcionado hasta ahora. No sé si en Galicia, puesto que el periódico El País hoy nos comparte un sondeo demoscópico de 40 dB, donde anuncia que el Partido Popular va camino de una nueva mayoría absoluta. El Partido Popular intentará que esto sea en clave nacional. Ya ha dicho Feijóo en algún foro que esto es poco menos que un plebiscito para la aprobación de las medidas del pacto de gobernabilidad. Y veremos cómo se van desarrollando y qué opinan los españoles. Desde luego, lo que pase en Galicia no tiene por qué ser extrapolable al resto del territorio nacional, pero el Partido Popular, previendo que va a tener buenos resultados, pues así lo va a querer vender. Hoy ya se acaba la huelga de Iberia, que nos ha tenido a los que han viajado o han viajado familiares, pues en un sino, si venían, si no venían, si se le demoraban, si se le perdían las maletas. ¿Para qué? Pues para nada, porque al final sigue todo en el alero, un irregular seguimiento de la huelga. Según ya saben ustedes, las manifestaciones es lo mismo que las huelgas, según el sindicato o la patronal. Pero desde luego nos ha tenido en vilo a todas las personas que hemos viajado o esperado a alguien que viajara. Hoy se cumplen, bueno, no hoy no, ayer, se cumplieron 3 meses del ataque de Hamas a territorio israelí. 3 meses que llevamos conviviendo con un conflicto que cada día es más preocupante. El secretario de Estado Antony Blinken visita la zona para intentar evitar que el conflicto entre Hamas e Israel, el conflicto palestino-israelí, se extienda al resto de los países de la zona, ante la amenaza de que el Líbano también participe de este conflicto, después del ataque sufrido la semana pasada. Hamas está pidiendo a Egipto que sea capaz de evacuar y atender a más de 7.000 heridos que son imposibles de atender en las instalaciones sanitarias de Gaza. Y además que también se facilite la entrada de la ayuda humanitaria, que cada día es más necesaria y más escasa. Ya se contabilizan 23.000 muertos en 3 meses, esto sin contar los desaparecidos entre los escombros de los edificios que aún no han sido buscados, ¿no? Porque no tienen equipos para buscar los cadáveres. Si sumáramos a los desaparecidos a los muertos, llegaríamos casi a los 50.000 muertos en tres meses. Y mientras tanto, en Ucrania sigue cada vez más olvidada la guerra entre Rusia y Ucrania. Putin sacando pecho y ya explotando electoralmente estas navidades para validar o convalidar o revalidar sus mayorías, puesto que no tienen oposición y si la tienen la meten en la cárcel. y Ucrania sigue levantando la voz pidiendo que las ayudas internacionales, las municiones, los equipos, los medios que se le han ido aportando en estos casi dos años de guerra, que no aflojen, puesto que viene el invierno, está ya llegando el invierno y necesitan defenderse de las ofensivas que cada día son mayores y más indiscriminadas del ejército ruso. Los Globos de Oro se entregaron esta noche, el gran fracaso de Barbie, y también se quedó sin premio Bayona con su Sociedad de la Nieve, que no obtuvo el premio a la mejor película de habla no inglesa. El gran triunfador de la noche, la película Oppenheimer. 5 galardones se ha llevado esta película americana. Perdón. Y nueva catástrofe medioambiental en las playas de Galicia. Millones de bolitas de microplásticos almacenados en contenedores que cayeron de un buque mercante enfrente a las costas de Portugal y que han llegado con la marea a la arena de las playas gallegas. Triste volver a ver a chiquillos y no tan chiquillos recogiendo microplásticos, mini bolitas mezcladas con la arena de las playas. Ya digo, nueva catástrofe medioambiental que veremos en el que queda, porque la cantidad de microplásticos que han sido que han caído al mar, pues todavía no se conoce en su totalidad. Y Pedro Sánchez, que parece que está dormido, pero este no para. Es que no para el hombre. Tiene todas las ideas bien, bien, bien organizadas. Bueno, pues conocíamos la pasada semana que ya se ha puesto en marcha el mayor plan de propaganda institucional de la historia de este país. Un plan que se aprobó por la puerta de atrás en el Consejo de Ministros de mayo, el mismo día en el que el presidente del gobierno convocaba las elecciones. Lógicamente la distracción era máxima y no hubo reparo en ver este tema, o por lo menos pasó un poquito más desapercibido de lo que debía haber pasado. Pero bueno, el Ejecutivo de Sánchez ya ha adjudicado el acuerdo marco para la prestación de los servicios de compra de espacios en los medios de comunicación y en demás soportes publicitarios. ¿Para qué? Para difundir las campañas de publicidad institucional del Gobierno de España. Esa aprobación fue en el Consejo de Ministros el pasado 29 de diciembre y esto no hace falta que vaya al Parlamento, puesto que ya está el contrato firmado. El importe previsto es de 440 millones de euros. 2024 y 2025, y prorrogable por dos años más. Lo que llama la atención es que en el año 2014, este gasto en el presupuesto general del Estado estaba en 77 millones, es decir, que se ha multiplicado por casi 5. No por casi 5, no, por más de 5. Y que además ese presupuesto se mantuvo en el 14, 15, 16, 17, 18 y 19, año en el que llegó el señor Sánchez al gobierno de España. Además hoy coincide que hoy juró su cargo ante el rey. En el año 2020, en plena pandemia, donde con la justificación de la pandemia tuvieron que ampliar este concepto, se subió a 112 millones. Pero es que ahora nos vamos a 440 millones. Y echándole un vistazo atrás para el plan de comunicación que se aplicó en el año 2023 en España, que el presupuesto era de 146 después de haber subido en el 20 a 112, esto fue increciendo, pues con esos 146 millones se llevaron a cabo 193 campañas de publicidad. Las más importantes, la principal, la de Hacienda, para sensibilizar a la población con respecto a la fiscalidad e informarle a los ciudadanos cuáles son las obligaciones fiscales. En su conjunto, Hacienda se gastó 9 millones de euros en informarnos qué hay que pagar y todo lo que hay que pagar. Pero ahora seguimos. Igualdad. En la campaña de la puesta en valor de las sociedades diversas se mandó 6,6 millones de euros. Para informar sobre la subida de las pensiones, 4,5 millones de euros. Para el consumo del bono cultural joven, para que la gente fuera a recoger su cheque de 400 euros al cumplir los 18 pañitos, se gastaron 4 millones de euros para decirle a los chavales que vayan a recoger los talones. Es que de verdad que esto es como de locos, ¿no? Para el beneficio de la transición energética, otros 4 millones de euros. Así que fíjense la importancia que le dan a la transición energética en el gobierno de España, que se gastan lo mismo en publicidad que en decirle a los jóvenes, que esto no es broma, que esto es verdad, son datos contrastables. Pasa que es que se pueden enfadar, porque si lo ven se pueden enfadar. Insisto, porque se llenan la boca de decir que la transición energética, la emergencia climática y la madre de sum sum cordan. Y para informar a la población se gastan lo mismo que para decirle a los chavales de 18 años que vayan a por sus 400 euros para comprarse la PlayStation. Ese es el gobierno de España, nos guste más o nos guste menos, pero los datos no engañan. Y la importancia que le dan los políticos a las políticas son las perras que ponen en los presupuestos. Bueno, 2,8 millones en concienciar en materia de corresponsabilidad entre mujeres y hombres y un sinfín hasta 193 campañas, que mejor no nos vamos enfadando porque es lunes y viene una semana interesante. Además, nos hemos llevado la gran alegría de los Reyes. El Tenerife pasó por encima de la Unión Deportiva Las Palmas con un 2-0 que podía haber sido aún mayor. Primera parte de ensueño. Ojalá jugaran así todos los domingos, todos los sábados, todos los miércoles. Pero el derbi se saldó con una victoria importantísima del Club Deportivo Tenerife, que le permite ser el único equipo de segunda división que pasa a la ronda de octavos de la Copa del Rey. Además, ahí podrán enfrentarse uno entre 16 con el Madrid, uno entre 16 posibilidades, con el Real Madrid o con el Barcelona. Partidos que ya echamos de menos aquí en la isla de Tenerife. Bueno, y también conocemos, porque ya se van gastando minutos algunos periodistas y algunos políticos, se va desgranando un poco el documento que presentaba el Cabildo Insular de Tenerife sobre la movilidad sostenible de la isla. Entre las 17 alternativas que analizaban y valoraban en este informe, se incluían, ¿sabe?, no solamente infraestructuras, sino también condiciones y hábitos de comportamiento de la ciudadanía. Pero bueno, el Cabildo Insular lo ha estado estudiando y concluye que la medida más idónea es la que se recoge con la opción número 8, donde se apuesta por tres vías bus-bau, aparcamiento disuasorio y ampliación del tranvía. Un total de 1.492 millones de euros en obras que tendrán que realizarse de aquí al año 2030. Ojalá. Que incluyen el cierre del anillo insular, el soterramiento de la TF1 en el tramo de Adeje, el proyecto de enlace entre las Chafiras y Oreteando, la variante de la TF5 en La Laguna, tan conflictiva y tan controvertida, una circunvalación que rodee por el oeste el área metropolitana, la famosa vía de cornisa, tres carriles bus-bau, uno desde Santa Cruz a Los Realejos, otro desde Santa Cruz a Güímar y el tercero desde San Isidro a Los Cristianos. Y dos ampliaciones de la red de tranvía, tanto en la línea 1 como en la línea 2, que llegue a La Gallega y al aeropuerto de Los Rodeos. Y por último, un conjunto de aparcamientos disuasorios, tanto en la TF1 como en la TF5, para que sea realmente útil los carriles bus-bau que están proyectados. Insisto, 1.492 millones de obras de infraestructura que tendrán que buscarse porque, bueno, deberían de pararse el Cabildo. Si el Cabildo de Tenerife se para 2 años, lo paga todo el Cabildo, pero a ver quién le paga a los funcionarios. Interesante el documento. Y la verdad es que tenemos arreglo, sí, pero el arreglo no es solamente haciendo infraestructura. Y fíjense ustedes la relación que les he dado. Mónica Martín, ex líder del Partido Socialista Obrero Español en La Laguna, antes que Luis Geray Gutiérrez, anunció este viernes que abandona la formación política socialista tras conocer que el alcalde del municipio, hasta ahora su compañero Luis Geray, ha nombrado al edil de Vox, Manuel Alejandro Rodríguez, con el que hablamos el viernes de la semana pasada, el viernes no, el jueves, como presidente de la Comisión de Convivencia Ciudadana. Mónica ya había advertido, había hecho un guiño en las pasadas elecciones municipales de pasarse a otra formación política también de izquierda. Algunas voces decían que iba a ser la candidata de Nueva Canaria, pero porque estuvo apoyando a sus compañeras. Pero ya es una realidad que desde el pasado viernes no pertenece, no milita en el Partido Socialista Obrero Español. No es la primera desavenencia que tenía con Luis Geray, pero esto es la gota que ha colmado el vaso para la ex líder socialista de La Laguna. Y última tragedia de la inmigración en Canarias, como para hacer una película. Agarrado a un neumático de camión en alta mar, fue rescatado el último inmigrante que ha llegado a Canarias. Esta persona relató a los servicios de emergencia que lo rescataron que no había salido solo de la costa con una goma de camión. No sé si se acordarán los que somos un poco mayores, cuando no había flotadores de plástico transparente ni con cisnes ni con unicornios, habían las gomas de los camiones, los neumáticos. ¿Cómo se llamaba antiguamente? Las cámaras, que tenían un pitorrito que cuando te lo arañaba por la pierna te hacía un arañazo bien grande, ¿no? Bueno, pues con una goma de camión venían dos personas. Su compañero murió antes de ser rescatado. Además de esta gran tragedia, que digo que da para una película, Salvamento Marítimo ha rescatado a otros 180 migrantes en Tenerife, Gran Canaria y El Hierro, viajando en tres embarcaciones en estas últimas horas del domingo. Y bueno, antes de pasar ya a hacer comentarios y escuchar a nuestros analistas, vamos a saber qué día nos espera hoy, climatológicamente hablando, que ya saben ustedes que en la península, el que vaya a viajar para allá, que lleven no solamente mascarilla, sino también un buen abrigo, porque hay una ola de frío que parece Filomena, que por cierto también hoy se cumplen años de Filomena. Vamos a saber qué día nos espera hoy, climatológicamente hablando, aquí en Tenerife, y como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tenemos cielo poco nuboso, aunque con presencia de nubosidad alta. En el nordeste, intervalos de nubes bajas y por la tarde en zonas del interior. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios o suben ligeramente. Se espera hoy una máxima de 24 grados en Puerto de la Cruz, 23 en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Candelaria y 20 en La Laguna. El viento hoy será en general de intensidad floja de componente este, soplando moderado a partir del mediodía en el sureste de la isla, con brisas en el oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy no celebramos ningún día internacional, ni ningún día mundial, ni ningún día europeo, ni ningún día nacional, con lo cual es un buen día para que los que queremos que haya un día internacional del hombre heterosexual masculino, la nueva clase, ¿cómo se llama esto?, discriminada por la sociedad moderna, pues a ver si nos ponen un día. El día yo estaría, votaría, ¿cómo se llama?, se firmaría una propuesta. Así que hoy no tenemos ningún día internacional, hueco, libre, en el calendario. Felicidades a los que hoy celebran su santo, que sí son bastante. Apolinar, Gúdula, Severino, Paciente, que existe un hombre paciente, hay que ponerle paciente a un hombre, tiene WhatsApp. Luciano, Teófilo, Eladio y Máximo. Y recordemos las efemérides que compartimos tal día como hoy, 8 de enero, en la historia. Vamos a parar en el año anterior a este, en el año 2023, año en que en Brasil, tras la victoria de Lula da Silva, se produjo un intento nuevamente como el de Trump, pero esta vez por partidarios de Bolsonaro. Los pro-bolsonaristas asaltaron el Congreso del país, no reconociendo la victoria del candidato de izquierda. En el año 2022, hace dos añitos, en Chipre, se confirmaba una variante que llamábamos Delta Cron, la combinación de dos variantes de COVID-19, la conocida Omicron y la nueva Delta. Y en el año 2021, se lo comentaba hace un minutito, en la península ibérica se desataba la gran borrasca Filomena, dejando numerosas ciudades incomunicadas y una enorme nevada en Madrid, con caídas de árboles y grandes desperfectos en las infraestructuras urbanas. No se cree que hoy vaya a nevar en Madrid, pero frío se va a hacer una. Y en el año 2020, tal día como hoy, 8 de enero, nuestro querido presidente actual, Pedro Sánchez, tomaba posesión ante el rey Felipe VI como presidente del gobierno. Muy buenos días, don Antonio Blanco Vázquez, ¿cómo andamos?
Muy buenos días, pues tras la resaca de los reyes, aquí andamos otra vez.
Pues celebrando que hoy cumpleaños Pedro Sánchez al frente del gobierno de España.
Bueno, habrá que celebrarlo.
¿Alguien lo celebrará?
Alguien lo celebrará, seguramente. Esto como todo, ¿no? Nunca somos buenos del todo ni malos del todo. Pues seguro que algún apreciado del señor Pedro Sánchez está celebrándolo, seguramente.
Pues sí, hoy ya con el respaldo del electorado español, después de haber ganado las elecciones el 19, tomaba posesión de su cargo, no por moción de censura, sino por elección directa de los españoles. Sigue siendo presidente del gobierno, pero ¿tú crees que está legítima? Tiene toda la, lo diré, no me sale la palabra, bueno, legitimado democráticamente, pero ¿tú crees que tiene de verdad? Es que yo creo que este hombre, yo si hubiese obtenido esos resultados, no me meto en este berenjenal, sinceramente. Pasa que yo no soy político, claro.
Hombre, la verdad es que entramos en un terreno muy muy enfangoso, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, la verdad es que le ha ganado unas elecciones, no las ha ganado, pero...
Las ganó en el 19 sí las había ganado.
Claro, no las ha ganado, pero efectivamente la democracia es la aritmética y la aritmética le está dando, ¿no? ¿Con quién lo ha conseguido? Pues eso igual es más o menos criticable, pero bueno, la democracia es así y siempre y cuando los partidos no estén ilegalizados, pues... Es válido, ¿no? Es válido. ¿Está legitimado? Bueno, pues
democráticamente sí, pero moralmente... Es que sí. Yo creo que si le preguntara a sus electores que si están de acuerdo con lo que han hecho, a sus electores, no a sus militantes, a sus electores, se llevaría una sorpresa. Hay muchas encuestas que dicen que más del 60% de los votantes del PSOE en las últimas elecciones no están conformes con los pactos de investidura.
Sí, hombre, el gran damnificado... Bueno, hay dos grandes damnificados, ¿no? Con esta estrategia... casi suicida que está haciendo desde casi el 19. Realmente es España como concepto, que realmente está haciéndose un cambio institucionalmente del concepto de España pues terrible y no nos estamos dando cuenta. Y por otro, el propio Partido Socialista, yo creo que el miedo a la derecha les ha aguantado un poco en estas últimas elecciones, pero evidentemente cuando caiga, que caerá, sin duda el Pedro Sánchez se irá, vendrá cualquier otro líder y el gran damnificado va a ser el propio Partido Socialista, porque dentro del partido hay una, ahora mismo hay una sensación de seguidismo de este líder mesiánico prácticamente, pero con mucha confrontación ética por dentro que va a llevar a una seria reflexión dentro del partido, pues cuando el resultado de las elecciones sean aún mucho peor de lo que le han llegado a ser hasta ahora. Pero bueno, habrá que vivir ese momento, claro.
Y tanto que sí. Bueno, pues ahora ya nos enfrentamos a este enero parlamentario, anormal, atípico, porque ya sabe que en enero normalmente hay vacaciones parlamentarias, e incluso se había previsto una reforma del Congreso porque los eneros son inhábiles, ¿no? Pero bueno, sí. Van para el Senado y van a legislar. Pero lo primero que tienen es que el obstáculo este que comentábamos, que además es como un denominador de la prensa escrita del día de hoy, donde advierten que ya va a tener problemas para sacar los tres primeros decretos que aprobaron en el Consejo de Ministros el último del año pasado. Y son tres decretos importantes: la ampliación del subsidio de desempleo, la digitalización de la justicia y la prórroga de las medidas anticrisis. Bien empezamos, ¿eh?
Bueno, esto estaba anunciado, realmente está.
Pero no han dado tregua, Antonio, que no han esperado ni a que pasen los Reyes Magos.
Pero ¿qué podemos esperar de una digamos, coalición, podríamos decirlo así, con tantas cabezas distintas, con tantos intereses, incluso en algunos casos contrapuestos, pues este tipo de cosas? Yo creo, sinceramente, y la trayectoria de Pedro Sánchez no lo marca, que este hombre va a ir saltando obstáculos y los va a librar prácticamente todos, ¿no? ¿Cómo? Ya es otro tema, ¿no? Pero seguramente que los vaya superando. El tema es que, bueno, está apoyado por opciones políticas con muchas ideas contrapuestas, con muchos intereses, más que ideas, probablemente intereses contrapuestos, y bueno, va a haber que negociar hasta el color de los zapatos, ¿no? Pero bueno, yo creo que él asume que esto va a ser así, ¿no?
Bueno, a ver si lo asumimos el resto, porque la verdad es que la digitalización de la justicia es una cosa que se iba esperando por muchísimo tiempo, que hay dinero de los fondos Next Generation para eso, y yo entiendo que esto es internacional, y por mucho que Junts per Catalunya a eso no le guste, porque eso de digitalizar igual es que van más deprisa los procedimientos judiciales y eso no les va bien a ellos, el PP tendría que hacer algo, es decir, ese tema no se puede quedar al margen.
Hombre, probablemente es la primera vez en la historia de España en que hay una opción política que quiere que la justicia vaya más lenta, ¿no? Sí. Es llamativo. Por algo será, ¿no? Obviamente. Pero bueno,
pero el PP va a votar en contra. El problema es que el PP va a votar en contra porque seguramente buscará algún defecto, que seguro que lo tiene y que es mejorable, ¿no? Pero con una enmienda, oye, te la coloco, te pongo por aquí un ordenador más, una impresora menos, sí. y aprobamos este tema, porque es que van a parar la inversión de fondos Next Generation para mejorar la justicia española, que estamos muy necesitados, ¿eh?
Pero lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, ¿no? Tenemos una oposición que tampoco tiene altura de miras. En este caso, por ejemplo, una buena medida para la judicialización de nuestro sistema, que realmente tenemos unas carencias y una lentitud enorme, pues lo que estás comentando tú, lo que el Partido Popular en este caso debería hacer sería mejorar lo que se presente. Pero evidentemente votar en contra sin más. Lo que hace, evidentemente, es mantener la situación en precario de nuestra justicia. Bueno, pues esto es lo que se observa, una situación política tan depauperada y con un nivel tan bajo que en una situación como esta, que en cualquier otro momento, obviamente, se tendría que llegar a un pacto entre los dos grandes partidos, en una medida que obviamente es necesaria para España, pues probablemente este frentismo que nos lleva hasta decir que no a lo que incluso crees que es bueno, pues nos llevará a que seguiremos dependiendo de opciones políticas que, bueno, no tienen ningún interés general en el tipo de medidas, sino su propio interés, y por esto en este caso, pues hombre, si esto no se aprobara, pues sería un grave traspiés para España, ¿no?, en el sistema judicial que tanto necesita de reforma, ¿no?
Pues ya tenemos aquí la primera de Mónica García, que ya está reunida con la Interterritorial de Sanidad, y no solamente pide los tapabocas en hospitales y centros sociosanitarios, sino que también lo acaba de pedir en las farmacias. Volveremos otra vez ahí a las farmacias con mascarilla.
Bueno, es una situación muy delicada, ¿no? Porque es verdad que parece que tras la superación de la pandemia del COVID, que tanto psicológicamente nos afectó, parece que el resto, bueno, pues son minudencias. Pero es cierto que está habiendo un inicio de colapso sanitario importante. Realmente en los centros de trabajo estás viendo también una proliferación enorme de todo tipo de gripes, porque ahora ya no te atreves a definirlo, ¿no? La gripe antes teníamos claro más o menos lo que era y ahora ya no lo identifican, ¿no? Pero todos estos procesos propios del invierno y de lo masivo que han sido estas fiestas, con este poco cuidado que hemos tenido, porque realmente se nos ha olvidado que sigue habiendo personas mayores y personas con problemas delicados, y bueno, se está expandiendo mucho estos procesos griposos de distinto nivel y afectación, pero bueno, hay que ir poniendo límites, ¿no? Yo creo que, no sé si la medida es volver a poner las mascarillas, pero sí, evidentemente, en relación a nuestros mayores y a nuestras personas con problemas añadidos de salud, pues deberíamos al menos de pensarlo, ¿no? No sé si en las farmacias, en los centros sanitarios, obviamente, es donde realmente están todos los virus, ¿no? Realmente solo vas al hospital o al centro de salud cuando estás malo, cuando estás bien no vas, por lo tanto es un riesgo añadido. Y hay ahora mismo un riesgo serio de colapso nuevamente de la sanidad y también, ojo, de las horas perdidas, las horas laborales perdidas por procesos griposos. Yo creo que hay que tomar algún tipo de medida, y yo creo que incluso para siempre en estas fechas de invierno, porque es un problema que ya sabemos que nos va a venir constantemente. Esto no va a ser como el tema del COVID, que fue aquello, se quitó, sino esto va a ser un proceso que siempre vamos a tener en estos meses. Y que bueno, tal vez el sistema.
Siempre lo habíamos tenido, ¿no, Antonio? Siempre lo habíamos tenido. Yo, ¿no? Desde que tengo uso de razón y recuerdo, en esta época del año, las urgencias de los hospitales de toda España se colapsaban.
Sí, 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 evidentemente. Lo que pasa es que tras el COVID hemos tenido una sensación de un antes y un después de esa pandemia, ¿no? Antes, pero bueno, y en España en los centros de trabajo las horas laborales se perdían muchísimo en estos meses, y es algo que probablemente el país tampoco se lo pueda permitir. Es decir, hay que pensar un poquito en global. Es un problema que es verdad, es estacional, de las fechas en las que estamos y de los procesos, bueno, de frío y de contrastes de aires que tenemos siempre en estas fechas. Pero yo creo que incluso a la economía le está perjudicando, digamos, que esa total libertad de acciones que sobre todo en fechas como las que acabamos de pasar, pues expanden un montón de virus que afectan, sobre todo, yo creo, sinceramente, a estas personas que ya previamente están delicadas y que ahora mismo no se estarán contabilizando cuántas personas se nos van por digamos, sus propias necesidades médicas anteriores, incluido con estos procesos que vienen ahora, ¿no? Por lo tanto, yo creo que como sociedad deberíamos de madurar, que es un proceso que siempre está, es cierto, tú lo has dicho, siempre ha habido, pero creo que desde la pandemia tenemos que ser conscientes de que este tipo de cosas nos puede afectar más allá de una situación personal, de estar mejor o peor, sino que podemos influir mucho en muchas otras situaciones que perjudican a la economía, a la sanidad de nuestro país, sin duda, ¿no?
Esto no es nuevo, lo de las pandemias, bueno, las pandemias, la concentración de enfermedades respiratorias en esta época del año no es nuevo desde hace muchísimos años. Lo que sí es nuevo es que la gente está cansada y, sí, por ejemplo, a mí me parece muy alarmante, y en un comunicado que hacía el Ministerio de Sanidad que deberían de gastarse un milloncito de euros en ponerlo en dentro de sus campañas publicitarias, explicándole a la gente, oye, que hay que vacunarse, que no se puede agotar uno después de toda la paliza de vacunas de COVID, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿eh? Que este año también había gripe, que había que vacunarse como se había hecho históricamente. Ha caído la vacunación entre mayores de 60 años en más de un 60% y en mayores de 80 años en más de un 30%.
Claro, pero porque hemos perdido, hemos
pues estado, estamos agotados de tanta vacuna, ¿no?
Claro, tanto agotamiento y después tanto miedo que hemos tenido, parece que habiendo sobrepasado esa pandemia, pues ya el resto es lo que tú mismo dices, lo de siempre, ¿no? Lo que siempre pasaba. Pero es verdad que las complicaciones médicas derivadas de los procesos propios de estos meses, bueno, a las personas con afectaciones previas les afecta. Es decir, que un mayor de 60, 80 años no se vacune contra la gripe, bueno, yo es que creo que debería de ser obligatorio, salvo en casos en los que prescripción médica te lo impida, ¿no? pero creo que debería de hacerse, es que se nos van a ir. Y no somos conscientes, porque en el tema y en el tiempo de la pandemia se contabilizaba toda cada una de las bajas que se producían, ¿no?, por desgracia. Pero ahora ya no, ahora no somos conscientes. Tenemos ahora una desinformación. Antes teníamos demasiada información del día a día de qué pasaba y ahora tenemos una desinformación muy grande. Por lo tanto, solo somos conscientes cuando, por ejemplo, no, nos acercamos a un centro sanitario y vemos cómo están de colapsadas las urgencias, los distintos departamentos. Pero si no, carecemos de la información necesaria para saber realmente en qué punto estamos. Evidentemente no es como el tema del COVID, pero bueno, carecemos de esa información y eso nos lleva a este tipo de datos que tú comentas, ¿no? A que personas con un cierto riesgo importante no se vacunen.
Si hace dos años nos dicen que el índice de contagio, hace dos años, está en 1000, no nos movíamos de casa y íbamos con la bufanda puesta hasta el cuarto de baño.
Claro.
Porque el semáforo ya, el ámbar rojo máximo estaba por encima de 300, objetivo 25, claro. Estamos por encima de 1000,
claro,
de índice de contagio. Y aquí no pasa nada, va a los centros comerciales, la gente como si no hubiera un mañana. Las fiestas familiares con las ventanitas cerradas y todo el mundo abrigadito y no pasa nada. Es que hemos pasado del todo a la nada en dos años.
Pero eso suele pasar en cualquier actividad humana. Cuando la información no fluye, cuando tú relajas tus medidas y cuando no informas de la situación real, entonces, bueno, la gente queremos vivir en libertad, queremos tener libertad para hacer lo que queramos y eso es indudable, ¿no? Y en cuanto se pasan y se olvidan situaciones drásticas, volvemos a nuestra normalidad, que es esa, el ser libre absolutamente, ¿no? Pero evidentemente, y lo que estamos comentando, esto es algo que siempre va a pasar en esta fecha. Y nos está faltando institucionalmente una alerta que nos digan, ojo, no relajen determinadas medidas, no te digo que volvamos a todo aquello que hacíamos en la pandemia del COVID, pero hay medidas que deberíamos de seguir, lavémonos mucho las manos, en fin, si tienes mayores cerca, pues procura o alejarte, si tienes algún tema de síntoma o tal, o toma alguna medida. Pero claro, no está habiendo ninguna información desde las instituciones públicas y de repente nos dicen, cuidado que va a colapsar. Claro, esto es un déjate hacer lo que tú quieras hasta el punto en que te lo corto, no. Infórmame para que eso se pueda alargar y no tengamos que llegar a situaciones como las vividas en el pasado, ¿no?
No, y hemos pasado dos años hablando de que es muy importante la ventilación de los espacios cerrados y las entidades públicas no han previsto ni en el 23, claro, ni en el 24, claro, ni en el 22 ningún tipo de inversión extraordinaria para que los colegios estén mejor ventilados, claro, con medidas de climatización y filtros HEPA. Es que nos hemos olvidado de todo y no hemos previsto absolutamente nada. Ya hablaba ayer una señora diciendo ustedes que nos piden las mascarillas, pero aquí estamos con las ventanillas abiertas en vez de tener un sistema de ventilación.
Efectivamente.
Y no hay ninguna previsión de inversiones en este tema.
Pero ninguna, porque ahora lo importante es invertir en panfletos, ¿no? Como tú muy bien adelantabas en tu exposición, ¿no? Entonces, claro, este tipo de cosas no son baladíes, o sea, realmente tenemos que exigir a nuestras autoridades que se tomen medidas en problemas que sabemos que van a venir constantemente y que efectivamente, tras las buenas intenciones del final de la pandemia del COVID, pues en muchos casos esas medidas que se anunciaban, pues no se han hecho y hemos seguido, porque claro, ya no estaba el COVID, aunque estuviera, ¿no? Pero ya no estaba en ese nivel. Creo que tenemos una desinformación grande y sobre todo nuestras instituciones han mirado para otro lado hasta que este momento pues están planteando otra vez medidas drásticas que probablemente si se hubieran tomado una serie de medidas transitorias, pues en este punto no hablaríamos de la situación en la que nos encontramos, sin duda ninguna.
Bueno, ¿y qué tal se han portado contigo los Reyes? ¿Te han traído una buena colección de mascarillas?
Bueno, los hemos engañado, las mascarillas ahora ya no las encuentras otra vez en ningún lado, entonces...
Los que teníamos difícil, guardadas es por si acaso, es decir, el que guarda encuentra, los que teníamos un par de cajitas guardadas tenemos en casa.
Sí, sí. Hombre, la verdad es que hay que reconocer que las mascarillas van a ser una utilidad ahí siempre en el cajoncito que tengamos para el invierno con las bufandas y cuatro cositas más. Porque evidentemente las vamos a tener. A los Reyes los hemos engañado y nos han portado mal, así que vamos a ver si los engañamos para el año que viene.
¿Te han echado algo más que una buena colección de calzoncillos y
calcetines? Alguna cosita, ¿no? Ha quedado, un detalle que de vez en cuando te gusta. Soy de pocos gustos, ¿no? Me contento con poca cosa, pero bueno, alguna cosita sí ha llegado que te hace ilusión casi como si volviéramos a la infancia, ¿no?
Pues me han regalado un librito que no he empezado a leer porque me lo voy a leer del tirón, que se llama La izquierda traicionada, de Guillermo del Valle. Alguien me escuchó en casa hablando, digo, oye, este tipo no sé qué tal, y me buscaron un librito y lo tengo en casa, me ha caído en Los Reyes Magos. Yo no lo había pedido, pero me ha caído, así que...
¿Y ya lo has empezado a leer? ¿O
no, 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 porque es de lectura de un tirón.
Y como de un tirón, ¿no?
Estos días han echado allí los menudencias comiendo roscones de Reyes. Por cierto, qué buenos están los roscos de Reyes. Todavía tengo.
Pero bueno, los roscos de Reyes tendrían que ser roscos de cualquier época.
Deberías. Yo no te he contado nunca que mi primer trabajo fue en un obrador de pastelería haciendo roscos de Reyes.
Ah, pues no, pues mira, qué original.
Con 18 años con un amigo mío.
Sí.
Haciendo roscos de Reyes. Tengo una foto por ahí ya con barba y con un gorrito de pastelero y un mandril rellenando con crema pastelera o un roscón que había cortado previamente. Pero vamos, se hace roscos de Reyes. Pasa que,
que cuando criticas o analizas un roscón de Reyes lo haces con la experiencia de saber hacer.
Se los he hecho con estas manitas. Y además es bastante fácil de hacer, pasa que tiene su tiempito. No es un queque que lo metes en el horno. Tiene que tener su fermentación y tiene que crecer la masa. Sí. Tiene su puntito. Pero
es
bueno, cualquier día te hago uno y te va a sorprender.
Esperaré tanto ese roscón como el análisis que hagas del libro regalado.
Ya te lo contaré. Y además después lo voy a prestar, porque el último libro que dije, ya no presto ninguno más, se llamaba Política Razonable. No sé si tú lo leíste, de la época de Rosa Díez, con Mario Vargas Llosa. Sí. ¿Te acuerdas de cuando la conformación de UPyD? Sí. Un libro muy recomendable, pero no lo encuentras ni en Amazon ya. Política Razonable.
Es que ya no existe la Política Razonable.
Es que eso te iba a decir, no existe ni el libro ya.
Es verdad.
Un abrazo, Antonio. Que
igualmente, hasta la semana que viene.
Pues cuando son las 8 y 24 aquí en Canarias, 9 y 24 en el resto del territorio nacional, le damos los buenos días a mi querido amigo Tachi Izquierdo. Buenos días.
Buenos días, aunque tengo la voz hoy un poquito así, como la mitad de la población de este país.
Sí,
estamos todos un poco tocados.
Por cierto, acabo de leer unas indicaciones que deberían de ponerlas en los telediarios de las cadenas nacionales de televisión para que la gente lo entienda. Una recomendación para la población española: que si no tiene más de 37 grados de fiebre y solamente tiene la voz tomada, tos o mocos, que te hidrates bien, elijas entre paracetamol o ibuprofeno y te metas 48 horas en tu casa antes de irte a un centro de salud.
Bueno,
es un consejo muy sabio, pero parece de perogrullo, pero esto deberían hacer una campaña, porque hay gente que no lo entiende, da un ataque de tos, le tira un poquito moco y está ya en urgencia.
Con eso ahorramos colas en los centros de salud, evidentemente, y
vectores de contagio, y vectores de contagio, un montón, porque si no estás malo, vas al médico y te vienes malo.
Claro, porque estás tocado y en 2-3 días se te pasa y estás extendiendo si tienes alguna cosa, ¿no?
Pero qué bueno, ¿eh? Esto, si está usted con 37 grados y medio o menos, tiene usted todo, le duele la garganta o tiene moco, hidrátese convenientemente y elija entre paracetamol y ibuprofeno. Antes de
esos son los síntomas que lo que yo he hecho, por ejemplo. O sea, yo no le aconsejaría a la gente otra cosa que esa, evidentemente.
Claro, 48 horas después y al siguiente día sigue estando malito, pues entonces ya te lo planteas. Bueno, pero es que ¿cuánta gente se corrige en esas 48 horas?
No se corrige nada. No sé, la gente suele tirar fácilmente del gatillo de ir al médico, ¿no? Sí. Y entonces, claro, bueno, se saturan los centros de salud y se padece lo que se está padeciendo, aunque evidentemente en nuestra isla lo que es la acumulación de ambulancias en las urgencias de nuestros centros de referencia no viene por ahí, aunque en parte sí, se complica mucho la cosa, pero ya hace meses, sin esta incidencia ahora mismo de la gripe que estamos padeciendo, ya estaban saturadas la presencia de ambulancias en los centros médicos y en los hospitales, ¿no? Fundamentalmente en el UC. Hay un problema muy gordo, ¿eh? Esta semana, imagino que tú habrás seguido este asunto, y es muy grave, ¿no? Que un responsable de servicio de urgencias diga que tiene una serie de medios al servicio de su personal y que esto no sea cierto. Yo conozco a mucha gente porque además yo soy titulado en emergencias y he trabajado algo en esto, ¿no? Y lamentablemente a los compañeros que se dedican a esto llevan mucho tiempo padeciendo digamos, las carencias que padecen nuestros centros de referencia, ¿no? Principalmente, como te digo, el hospital universitario. Yo no sé allí qué sistema de triaje tiene, qué sistema, digamos, de recepción de los médicos, de los pacientes tiene, pero no es normal que 15 ambulancias que se encargan del servicio de urgencia, fundamentalmente en el norte de la isla, estén atrapadas en 5 o 6 centros donde llevamos a la gente a urgencia. Eso no es normal porque el principal problema es que no hay camilla. No se entiende. ¿Cuándo vamos a resolver este tema? Es que no resolvemos nada en esta isla. Luego te pones a mirar los periódicos hoy mismo y todavía siguen saliendo reportajes con el remedio a la solución de muchas cosas o te hablan de futuro en esta tierra, ¿no? No, aquí hay que hablar ya de presente. Diego, estamos cada día al borde del colapso sanitario. Nunca va a pasar, ni lo deseo, ni siquiera me gusta decirlo. Pero en caso de un caso puntual de cierta urgencia, de cierta emergencia, con personas que necesiten traslados en ambulancia, ¿de dónde sacamos las ambulancias si están todos los días horas y horas y horas aparcadas en un hospital? ¿Ha habido gente que se ha pasado 48 horas en una camilla de una ambulancia? Primero en un centro de salud y otro día completo en un centro hospitalario de referencia. ¿Quién soluciona esto?
La gestión de las ambulancias en Canarias deja mucho que desear y es una cosa que se habla bien poco, porque está privatizada en un 100%, no es un servicio público que está atendido por personal funcionario.
Claro,
son concesiones a empresas concesionarias.
Claro. El personal es verdad que va pasando de un concurso a otro. El personal es un personal muy cualificado, es un personal afortunadamente con mucha experiencia, pero si no tiene los medios para trabajar como realmente necesita este sector, pues el trabajo no les cunde. No les cunde en el sentido, si tú sales, suelen trabajar en guardias de 24 horas, y si a ti la mitad de las guardias te las pasa junto a un paciente que el centro hospitalario no recibe en sus camillas, pues tiene un servicio de emergencia, de urgencia, que no está dando ahora mismo ese servicio. Por eso, no sé si ustedes últimamente se han dado cuenta que hay muchas ambulancias como, viniendo de lugares no habituales, ¿no? En la zona de Tacorón de La Matanza, viniendo de La Laguna, porque hay que reforzar el servicio, ya que estas ambulancias están ya atrapadas en esas redes de horas y horas de pacientes subidos por una camilla, pacientes que lamentablemente se hacen sus necesidades en la camilla y no puede ser, esto hay que resolverlo ya.
Menos mal que las ambulancias no pasa como los taxis, ¿eh? Menos mal que se pueden intercambiar de un municipio a otro.
No, claro, evidentemente. Menos mal. ¿No? Menos mal que es un servicio, digamos, que es zonificado, ¿no? Por lo que es la zona sanitaria de Tenerife, e influye todo, claro, porque el hospital de referencia para el norte es el UC, pero claro, si muchos pacientes del norte van al UC y el UC se satura, no por muchos pacientes, sino porque esos traslados se hacen en ambulancia y el UC no los asume, y se tiene que quedar la dotación de la ambulancia. Digo que se han quedado dotaciones de las ambulancias de soporte vital avanzado.
No, pero escúchame, es que las derivaciones de a dónde va una ambulancia lo dice el Servicio Canario de Salud, es decir, no lo decide el de la ambulancia. Te dice, tengo un tipo con una partida parada tal, o tengo un tipo con una asiática, y te dice, vaya usted al Centro de Salud de la Victoria, vaya usted al Hospital Universitario, vaya usted a Tamaragua, vaya a donde le manden, ¿no? Y el chofer de la ambulancia va a donde le dicen.
Exacto, sí, el SUC, bueno, el 112, el SECO es quien realmente reparte el servicio y
debe saber cuántas colas hay en el UC cuando manda a una ambulancia con una gripe.
Evidentemente debe saberlo porque ya ellos ya lo van sabiendo y además los compañeros se lo van reportando, ¿no? Por ejemplo, La Laguna tiene dos, pues La Laguna se sabrá en un momento dado por parte del teléfono único de emergencia que la otra ambulancia en La Laguna ya está en el hospital o está en otro centro.
Mira, los que vivimos aquí en el norte sabemos que la base de ambulancias que está en el puerto de La Cruz, ahí por debajo del Durazno, eso es una vergüenza. Sí. Por debajo de Pepe Paraguas, es un solar con una caseta.
Sí, eso ya es otra cosa, cómo están los chicos y las
¿cómo están? Es decir, es una base de ambulancia de todo el norte.
Eso, la verdad que el personal parece que no poco interesa. Y deberían... Es que el otro día dice un señor que tenía hasta un servicio de catering. Eso es mentira. Y es una vergüenza. Es una vergüenza que alguien diga eso. Ese señor...
Que eso no es el aparcamiento. A veces dice, no, ahí tengo que tienen las ambulancias que están averiadas. O no, eso es el centro de operaciones de la base norte de las ambulancias. A ver dónde hay otra, para todo el norte.
Y ahí comen y duermen y pasan las horas a la espera de cualquier emergencia, porque, claro, siempre están en prealerta, ¿no? Siempre pendientes de que se les llame. Se cumple el servicio, van a un hospital, llevan un paciente y en el hospital te dicen que no te puedes ir, que tienes que quedarte aquí.
Espérate que lo pueda meter en un box. Se queda el paciente en la pasillo. Ah, una vergüenza. Y lleva mucho tiempo así, no es de ahora, ¿eh?
Mucho. No es de ahora, no es este brote. No tiene nada que ver. Con la coña de siempre, porque ya que están jugando con nuestras vidas, sinceramente. Ya juegan con nuestras vidas.
Pues mira, escúchame, que la ministra de Sanidad está dando la nota antes de meterse en la interterritorial, porque acaba de proponer una cosa en una entrevista en la COPE. Yo me muero de la... Mira, es para pensarlo, ¿eh? La ministra, no lo digo yo, lo dice la ministra.
Yo es que espero de esta ministra que con la guerra que ha dado con el tema sanitario, por lo menos ponga coherencia encima de la mesa.
Y médica es, ¿no? Aunque sea anestesista, médica es.
Por eso que es médica, exacto. Si no, que vale. Se vaya. Si va a pasar con las mismas carencias y las mismas estupideces, mejor que se vayan. Y ya nos iremos muriendo nosotros cuando podamos.
Pues mira, ha propuesto que los españoles tengamos capacidad de hacernos la autobaja. Para 3 días. Es decir, no tenemos que ir al médico. Dice, mira que me encuentro mal, me hago una autobaja para 3 días. ¡Guau!
Eso es
peligrosísimo.
Imagínate,
la gente se levanta por la mañana y dice, ¡ño! Hoy me duele la rodilla. 3 días de más.
A ver. Vamos a confiar en nuestra gente, ¿no?
Hombre, normalmente... En la nuestra vale, pero es que en españoles hay mucho, ¿eh?
Vamos a ver.
Yo a mi cabeza.
Por norma general somos gente bastante honrada. Y no todo el mundo está de baja todo el día, ni esas cosas.
No, pero un 10% de la población se frota las manos, Tachi. Con este tipo de cosas, un 10%...
Que, claro. Dejar que nos administremos nosotros, pues cualquier necesidad, eso tendrá que tener un límite o... No lo sé. Yo me parece demasiada confianza por parte de la ministra.
¿Para los 48 millones de españoles esto?
Bueno. Grande es el campo, ¿eh? O sea que...
El absentismo laboral sube 10 puntos en una semana.
Hay gente que nunca va al médico y esa es la gente que tira para adelante y gente que va al médico cuando realmente es necesario. Si se desarrolla en un entorno como este que te estoy diciendo, pues hombre, evidentemente... Ahorras mucha consulta también en los centros de salud. Aquí ha habido una serie de pasos que ha dado la sanidad pública a raíz del COVID. Por ejemplo, la cita telefónica. Yo creo que también pueden ir en ese marco, ¿no? Lo que pasa es que creo que, claro, tiene que haber una...
Calla, que me ha pasado una cosa, ¿no? Me ha pasado una cosa curiosa, que tenía que esperar más tiempo para que me atendieran por teléfono que presencial. Es decir, si dicen, cita presencial o telefónica, y digo, telefónica. Claro. Para el día 25 de enero, digo, ¿eh? ¿Y cómo va a ser eso? Claro. Dice, bueno, si la quiere presencial, pa, machado mañana. Claro, te lo prometo que eso ha sido verdad, ¿eh? No me lo estoy inventando.
Es que no, claro, ese no es el problema, no favorece nada, porque la mitad de las consultas son totalmente, digamos...
Y tanto.
Sabes que pueden ser prescindibles, porque... Bueno, puede ser lo que te digo ahora, un gripazo, y lo puedes resolver desde casa. Pues mira, me ahorro al sistema de salud que un médico destine mi tiempo a mí, que sé que es lo que tengo, y que lo dedique a otra persona que quizás lo necesite mejor.
Claro, pero si tú llamas al teléfono este del 012 y le dices quiero que me atienda telefónicamente mi médico para que me dé la baja, lo normal es que te pudiese atender sobre la marcha, y te da la baja automática, una videoconferencia, una llamada.
Mira, también había otra ventaja muy buena, que es el tema de la receta sanitaria casi por un año o por medio año.
Medio año.
Eso es una maravilla. Porque
una maravilla.
Te evitas el tema este vamos, los que tenemos tratamientos, digamos ya...
Cronificados, que es para toda la vida.
Cronificados, exacto, es para toda la vida. Pues caramba, nos ahorramos muchas visitas, nos ahorramos muchos contagios y muchos riesgos en el centro de salud y sobre todo al sistema de salud. Le estamos dando muchísima agilidad, ¿no? Eso es una maravilla. Y cualquier cambio de medicamento o de toma, pues ya lo decides con el médico, si quieres y si funcionase bien, en una llamada telefónica con tu médico, pero bueno.
No, y además fíjate tú que la digitalización, que ahora están en riesgo la digitalización de la justicia, pero este fin de semana me enseñaban una aplicación que me ha dado hasta miedo, donde se llama Mi Portal Ciudadano, donde tienes absolutamente todas las conexiones que tiene el Estado sobre ti. El coche, el seguro, las titulaciones académicas, las notas de los institutos, si tienes una plaza, te lo prometo, hasta sanitario.
¿En un sitio?
En una aplicación. Que te va conectando con las distintas bases de datos de las distintas administraciones públicas. Y desde el 97 para adelante, si tienes tus títulos académicos, las notas que estén digitalizadas, las tienes todas ahí. Eso sí, entrando con tu clave PIN, y te va permitiendo navegar por distintos sitios donde están las bases de datos. Que yo viendo eso digo, pero no, ¿para qué nos piden una fotocopia del DNI cada vez que hacemos un trámite?
Sí, está ahí.
¿Para qué me pide, para qué me piden nada? Si lo tiene ahí, la declaración de la renta de los últimos 20 años. Lo tienen todo.
Por viejas costumbres ya burocráticas, por propia subsistencia del sistema, porque la mitad de los trabajadores probablemente, si todo se tecnifica de esa manera, igual hasta sobrarían. Hombre, nunca debe faltarnos el trato personal. Alguien que vaya a buscarnos un archivo, alguien que te mire la cara y te diga esto va por aquí, va por allá, eso es necesario, ¿eh? Las personas siguen siendo muy necesarias.
Y tanto. Ahora, fíjate que
te
voy a contar la anécdota, porque un compañero de Vinge aprobó la oposición y cuando fue a tomar posesión resulta que el título académico que había obtenido, que le permitía prepararse a esa oposición, por el pago de tasas y no sé qué, lo obtuvo después de haber aprobado la oposición.
¡Uy, caramba!
Y tuvo que repetir el examen. Tuvo que un año... Eso es verídico, ¿eh? Eso es verídico. Fíjate tú los daños que hace la administración, que está digitalizada.
Pero ya había aprobado, ¿no?
Sí, sí, había aprobado, pero tú sabes que el título tiene una fecha de emisión que cuando paga las tasas y ese tipo de cosas.
Pero tú apruebas en el curso.
Nena, le habían permitido matricularse en la oposición, hizo el examen, la aprobó. Y cuando fue a tomar posesión de su plaza, no se la pudieron dar.
Cosa
no.
fea esa, ¿eh?
Fue cosa fea. Y encima la revisión fue a través del portal ciudadano este. Es decir, porque la administración entra a ver la fecha de emisión de los títulos. Entonces vio que había aprobado el examen antes de tener el título. Y le anularon todo el proceso. Eso fue un ordenador. Eso fue un Big Data, digo yo. Porque una persona que había hecho no le puede hacer esa putada a una persona.
Claro, dirá, pero este hombre aprobó el examen antes y el título se lo dieron mucho después, claro. Normal.
Que de locos. Por eso la digitalización es muy importante que se haga personalizada, es decir, que haya una persona detrás de todo esto, ¿no? Con sentido común y con razón, pero bueno, los procedimientos son como son. Oye, tú tienes voz de no estar de gripe, sino de celebración del Tete, que ayer te seguro que te la pasaste bien.
No, me canté dos goles ayer como dos goles.
Ya se te nota, que los cantaste.
Me importó poco, hombre, no los canté, sino los hice así como contenido y con mucha emoción, ¿no? Bueno, yo sinceramente creo que estos son los momentos que hay que vivirlos como lo que es, como fútbol. Ayer el campo, me gustó el ambiente que se respiraba ayer en el Diodoro. Me gusta estos ratos, así que compartimos buena parte de la sociedad, porque esto luego lo recordaremos dentro de muchos años, como un hito dentro del deporte. Ahora queda otro partido y no es más que fútbol, ¿no? Pero date cuenta cómo buena parte de nuestros problemas se diluyen en 90 minutos, Diego, es algo tremendo, ¿no? Creo que estuvo todo bastante bien desde el punto de vista de la seguridad. A mí no me ha llegado ninguna referencia de ningún incidente en principio. Creo que también estuvo muy bien la afición Gran Canaria. Ayer, cuando terminó el partido, bajando por la calle San Sebastián, vi a muchos chicos y chicas que venían de Gran Canaria con su camisa amarilla debajo y nadie les dijo ni mu. Eso para mí tiene mucho más valor que la victoria del equipo, porque hubo unos años en los que realmente la rivalidad era bastante enfermiza, pero ver ahora que de lo que estamos disfrutando es de una fiesta del fútbol, además en unas fechas en las que casi hemos dado la despedida definitiva a la Navidad, me parece maravilloso. Ahora habrá que seguir soñando. Hay que ver también una cosa muy importante de ayer, que es que la mitad de la plantilla que estaba, bueno, más de la mitad de los que estaban en la enfermería, ya se están incorporando, se están notando su mano, y bueno, que vienen por delante una fecha en las que el club probablemente nos empieza a dar alguna que otra alegría y satisfacción, en el sentido de que tendremos resultados un poquito más estables y a ver qué pasa. Lo de ayer es una anécdota, es un partido, es un solo partido, lo gana siempre estos partidos quien más conciencia no está. El Tenerife pudo ante una Unión Deportiva de Las Palmas que no vino en absoluto motivada. Se nota que este equipo, la Copa probablemente no sea su objetivo. El objetivo es, siendo un equipo modesto, de los modestos de la primera división española, siendo modesto, como te digo, pues intentar mantenerse un año más en primera y estar en otra guerra, ¿no? El Tenerife esta lucha no le viene mal porque le viene muy bien para combatir sus propios demonios, ¿no? Los que últimamente le han amenazado y que le pusieron en riesgo hace poco de perder todo el mérito que ganaron y que recopilaron al principio de la temporada. Yo creo que esto va a venir muy bien al Tenerife, muy muy bien, y a ver si el Tenerife lo aprovecha como un acicate para tener una recta final de temporada que nos lleva a soñar en otras cosas. Yo, los sueños colectivos para mí son muy, 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 muy importantes.
Oye, ¿te compraste un coche eléctrico ya o todavía no?
No, ni se me ocurre.
Pues no te lo vaya a comprar, porque estoy leyendo una noticia de Westport, donde, ¿sabes los autobuses? Porque en la península se llaman autobuses. Alza.
Sí, guau. Wow.
Has cogido, cogido algunos, seguro, porque esos están por ahí extendidillos.
Sí,
hasta
sí, miedo. He hecho algún trayecto en la península.
Bueno, pues acaban de publicar un experimento, una experiencia que han tenido en una guagua de Alza, donde han cambiado el combustible de diésel a hidrógeno.
Ajá.
Prácticamente con mínimos cambios en el motor y ha hecho el mismo recorrido con el mismo rendimiento energético. Es decir, que los motores diésel se pueden convertir en motores de hidrógeno.
Motores de hidrógeno. Eso fue un avance maravilloso. Y yo creo que en esto, Diego, en el tema...
Eso sí me parece muy, muy, muy interesante.
Exacto, me parece... Y te iba a decir precisamente que al ser tan transparente, ¿no? Que me extraña que no lo hayan contado o que tú lo estés contando ahora, ¿no? No que lo contes tú, sino que haya trascendido...
Es que yo tengo unas alarmas puestas con determinadas noticias, ¿no? Entonces, claro, el tema del vehículo eléctrico a mí me produce una incertidumbre tremenda porque no lo veo claro.
No lo veo claro,
creo que no. Y esta noticia está contrastada, ¿eh? No es una fake. Tengo también la aplicación de Telefónica para detectar las fake. No voy ni a esperar que me venga la segunda confirmación, porque es un artículo bastante extenso que estoy leyendo a la vez que hablo contigo. Y me parece muy, muy interesante, porque la prueba se ha realizado ya con la empresa Alsa y con la empresa Westport Full System.
Claro.
Y han hecho simplemente eso, han hecho una transformación de una guagua de diésel a hidrógeno. Y esto sí que...
Ese puede ser un paso maravilloso. Es que hay... A ver, en estos momentos sobre el vehículo eléctrico hay más incertidumbre que certidumbre, ¿no? O sea, todavía no hay una confianza de mercado en que sea realmente, digamos, ecológico del todo. Tiene unos gastos tremendos solo en la producción del motor nada más, en la extracción.
Y además es un vehículo solamente accesible para gente rica. Hay que decirlo,
sí, precio,
que encima después se benefician teniendo de que el combustible es barato, pero para adquirir el vehículo, una persona normal con una economía media-baja no puede ni aspirar a un híbrido.
Casi te cuesta tres veces lo que te costaría
no
un
puede,
coche.
No puede, no puede. Es impensable, ¿no?, que comprase. Mi hermano se compró este mismo fin de semana un vehículo básico, eléctrico, 38.000 pavos. ¿Quién se puede gastar 38.000 pavos en un coche?
No, son dinerales.
Un disparate.
Además, eso,
y es básico, no es, ¿eh? No es un Tesla, claro. De hecho, no, un básico.
Un básico, no, eso no es sostenible desde el punto de vista económico. Y luego, de momento, que la tecnología que se está aplicando tampoco da muchas garantías. Yo he hablado con gente que conoce de esto del motor.
Esa batería cuando se amontone.
La batería es tremenda. Y bueno, vamos a ver... Hay otras alternativas, hay otros combustibles, pues, a ver, el hidrógeno. Este invento que tú nos acabas de comentar es muy esperanzador.
¿Eh? A mí me lo parece, me parece muy esperanzador.
Muy, 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 sí, porque es una adaptación de la tecnología actual. Es que el diésel sí es, a ver, que hay quien dice que el diésel incluso es más ecológico que la gasolina. ¿Eh?
Lo es.
Claro, los gobiernos, y el gobierno nuestro, el de nuestro país, ha emprendido una guerra contra el diésel hace unos años. Además, le ha puesto fecha de finalización del uso del diésel en los años 50. Antes era, bueno, llegó un momento incluso en el que se había recortado ese plazo. Y claro, si tú criminalizas una alternativa, digamos, a los combustibles fósiles, pues, punto, ¿no? Alguien tendrá que buscar una solución. Al final, acabaremos conduciendo a aquellos que las grandes corporaciones mundiales nos pongan delante, ¿no? Eso está claro.
Está claro, está clarísimo. ¿Tú te acuerdas cuando los taxis iban con bombonas de butano?
Sí, claro que me acuerdo. Claro.
¿Y has ido a Londres a oler los taxis oliendo a nuggets de pollo?
No.
Con aceite reciclado. hace años. Es que depende de quién lo venda todo, ¿no? Si interesa que se venda, pues eso funciona. Pero mira, a mí noticia me encanta. Oye, Tachi, que te tengo que dejar, que esta semana tenemos música de la que te gusta a ti. Pues esta semana vamos a tener la clave musical de Alan Parsons Project.
Hombre, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien escogido.
Podía sí, estar dos bien. Semanas poniendo música de esta gente. Estuve allá revisando y me dieron las uvas. Digo, me acosté sin haber pensado, vamos, sin haber decidido además, qué selección de 10 temas. Porque tenía además, como 31, tío.
Como buen ingeniero de sonido que es, los temas son perfectos, son todos muy redondos. Y la gente va a disfrutar esta semana de tu selección musical, ¿eh?
Vamos a empezar está con la claro. más conocida de todas, la más reciente. Bueno, la más reciente no, porque está Gaudí por detrás y tal. Pero 18 in the Sky va a ser la primera que vamos a poner.
Bueno, eso ya hace medio siglo, ¿eh? Que salió casi, ¿eh?
Sí, sí, pero es que somos viejos. Hay Robot, Pyramid, The Tales of History. Es decir, hay. Tiene. Yo, el otro día estuve contando vinilos de Alan Parsons Project, tengo 11.
Hombre, pues no está mal.
No está mal.
Casa, ¿eh? No. Es una buena
el último creo que era el Vulture Culture o el Avenue. Creo que es que los tengo que ordenar por fecha porque ya no tienen la memoria. Pero 11 vinilos, ¿eh? LP, long play.
Eso no está mal, ¿eh?
No, a ver si un día te vas por casa y veas mi colección de vinilo, que no la tengo completa, pero he podido rescatar una parte importante y hay cosas que son auténticas joyas.
Yo perdí mucho en el camino, pero
yo ni te cuento. El caminito ha sido duro. Pero bueno, se han rescatado bastante.
Si hay que retomarlo, tengo verdaderas joyas, ¿eh? Bueno, voy a terminar ya, me estoy empezando a enrollar y a José seguramente se va a acabar.
Ya va a poner, en cuanto José quiera poner In the Sky, te mando hasta la semana.
Mira,
que viene.
Te aconsejo que pongas algún día algún tema de un disco maravilloso que está cumpliendo ahora 50 años. Me parece increíble que yo haya comprado ese disco con mi perrita. El de Peter Frampton, el Frampton Comes Alive. Es tremendo ese disco, ¿eh?
Hay gente que no sabe quién es Peter Frampton.
Pues bueno, pues yo les aconsejo que lo escuchen y lo escuchen con cariño, porque la verdad que... Pero hay un Peter Frampton antes y después, ¿no? Yo me voy más a Frampton de los 70 y de los 80. El actual está muy bien, también hace cosas muy muy curiosas, pero
curiosa, tú lo has dicho, de curiosa.
De ese disco que te digo yo en directo, tiene uno que lo hace con un instrumento que, si mal no recuerdo, es un vocoder o algo así. Y es una maravilla, es un auténtico himno de la música de su tiempo, ¿no?
Ahora voy a estar buscándolo yo en YouTube, a ver si está ese vídeo por ahí publicado en abierto.
Yo creo que además me parece que ha salido una edición en vídeo, precisamente. Yo lo escuché en su momento, cuando lo compré el doble disco. Y comprar, cuando ya veo ya que he comprado discos hace 50 años, ya me pongo muy nervioso.
Pues sí, hay que ponerse nervioso. De todas maneras, este fin de semana hemos estado oyendo discos de vinilo y es un coñazo, porque para poner un doble vinilo, en concreto el Alchemy, hay que levantarse cuatro veces a darle la vuelta al disco.
Bueno, pero bueno, tiene su magia, ¿eh?
Sí, tanto.
Sí. Yo tengo ahora
y esa nievecita. Hasta que empiece a sonar, ¿eh? Estamos mayores.
Sí, muy mayores. Bueno, pues venga, que la gente escuche a Alan Parsons, que ya está bien de escuchar a mí. Menos
se lo van a pasar bien, se lo van a pasar bien. Tachi, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Feliz semana a todos, venga. Feliz año.
Before, and now you're gonna take Gente Radio, tu día.
Y cuando faltan 3 minutos para las 9 de la mañana, le damos los buenos días a nuestro habitual colaborador. Espero que este año sea así. Don Javier, bueno, muy buenos días, Javier.
Muy buenos días.
¿Estás ahí? Pues estoy un poco alarmado porque estoy viendo que la ministra de Sanidad está empezando a hacer de la suya y confía mucho en los españoles, porque dice que va a proponer al Consejo Interterritorial de Sanidad que, aparte que nos pongamos la mascarilla para ir a muchos sitios, incluida la farmacia, que además va a confiar en nosotros para que nos autodiagnostiquemos y nos demos unas bajas hasta de 3 días. ¿Qué te parece?
Claro que sí, hombre. La ministra Podemita, que tenemos en ministra de Sanidad, que utilizó dinero que se tenía que utilizar para hospitales públicos, para su propia vivienda, y que además pidió que se eliminara el hospital Sendal, que fue el arma de primera línea de la lucha del gobierno de Madrid contra la COVID, pues ahora nos viene a dar lecciones a ciudadanos libres, en un Estado democrático, con sentencia judicial constitucional, del Tribunal Constitucional, diciendo que fueron ilegales e inconstitucionales las medidas tomadas en su momento, y bueno, pues cualquier ciudadano con 2 dedos de frente es listo, por si está escuchando a esta hora, a estas ondas, pues para saber que si unas medidas son inconstitucionales, 8 meses después, 1 año después, se utilizan las mismas medidas, siguen siendo inconstitucionales. Por lo tanto, en la voluntad y en la buena fe del ciudadano, yo pongo mi confianza en que sepan cumplir, en este caso, incumplir cualquier medida inconstitucional. Porque si nosotros regalamos nuestros derechos, nuestra libertad al poder, pues nos quedaremos sin derechos y sin libertad. Así de claro.
Es que me llama mucho la atención, porque lo que acabas de hacer es una reflexión que deberíamos hacer todos. En vez de formar a la gente para que seamos responsables con nosotros mismos y optemos por las medidas que debemos tomar. Por ejemplo, esta mañana leíamos una sugerencia que no hacía, lógicamente, el Ministerio de Sanidad, recomendando el uso de urgencias cuando realmente fuera necesario, y que una persona que tenga síntomas de gripe, catarro, COVID, bronquiolitis, y que tenga síntomas, que no tenga más de 37 grados y medio de fiebre, que se hidrate, que se tome un paracetamol o un ibuprofeno y espere 48 horas para recurrir a los servicios sanitarios, para evitar la propagación y el colapso de las urgencias. Que eso lo haga una asociación de médicos y que después venga la ministra diciendo que no, aquí la solución es que la gente se tome una baja de 3 días por la cara.
No, por la cara, o que te automediques. Aquí el tema está en el siguiente. Hay que subir los impuestos, porque tenemos que pagar nuestros servicios públicos. Por cierto, estoy imitando a la... ¿no?
A sumar.
Por cierto, dentro de nuestros servicios públicos, el orgullo de España es la sanidad pública, porque tenemos una sanidad que es Champions League. Mentira. Pero si dices eso, lo que no puedes decir es que los ciudadanos se autodiagnostiquen. ¿Esto qué
es? Desde loco.
Eso será en países que no tengan una sanidad. O países que tengan que ir a la sanidad y tengas que pagar 300 o 400 euros. Hombre, pues yo antes de pagar 300 o 400 euros me miro y yo me ¿entiendes? O cuando vas a la farmacia tal y compramos todos los medicamentos sin pasar por el médico. No, ¿cuántos años llevan diciendo que eso no se puede hacer? ¿Cómo te automedicas? Y ahora llega la ministra, con los antecedentes que tiene, siéndole oposición a la señora Díaz Ayuso, y me dice eso. Total, entre tú y yo, si el COVID es como una gripe, ¿qué formaron antes de todo tal? Si al final es reposo y te toman un paracetamol y venga mi niño, no me estés molestando, que hicieron durante todo lo que hicieron. Evidentemente, por eso hay sentencias constitucionales de la ilegalidad.
Y la gente desconfía tanto.
Nadie dimitió, ni el subsecretario de Sanidad, o sea, ninguno.
Ni el comité de expertos, que todavía estamos buscándolo, ¿no?
No, y cuando dicen no, sugerencia. El otro día Valencia, por cierto, también tengo que decir una cosa. Todos estos que venían, tanto del PP como de Vox, más de Vox que del PP, la verdad, en contra de las libertades, esto no se puede hacer.
¿Quién gobierna Murcia? ¿Quién gobierna Valencia?
Sí. Ahí te iba, con salidas de caravanas con coches, la bandera de España. ¡Uy, qué bonito es la bandera de España! La bandera de España no sirve para nada si no se defienden los derechos constitucionales de los ciudadanos, que nos vemos amparados en la bandera de España. Y son los primeros que Valencia, Murcia, han impuesto, por ejemplo, la mascarilla en urgencia y en hospitales, basándose en una orden ministerial que no existe.
Que no existe.
Porque yo me he preocupado en buscar la orden en el BOE y no existe. O sea que si los otros son ya demostrados por sentencia que tomaron medidas inconstitucionales e hicieron lo que tal, estos están haciendo lo mismo o peor, basándose en medidas que no existen, porque nos toman como tolete a los ciudadanos. Y se creen que cuando le dicen a un ciudadano, eso está en el boletín 350 de tal, nadie lo va a buscar. Pues no, hay ciudadanos que sí nos preocupamos, buscamos el boletín. Bueno, puede ser formación profesional o por los estudios que uno tuvo. Pero cualquier ciudadano cuando le dicen, esto se tiene que hacer por esto. Que nos molestemos, tenemos internet. Si internet lo utilizamos para cualquier cosa, no lo vamos a utilizar para protegernos nuestros derechos. Yo siempre basé, desde el principio del COVID, siempre basé un principio fundamental. La responsabilidad de los ciudadanos y, sobre todo, la libertad de los ciudadanos. Cualquier ciudadano es libre de tomar las medidas que correspondan. Y eso lo he mantenido y lo mantengo a día de hoy. Pero es que cuando nos las impusieron, vale, yo compro el argumento de la ignorancia, todos los países estaban como gallinas con las cabezas cortadas, para un lado, para otro, de acuerdo. Y los ciudadanos más, porque los gobiernos era el peor ejemplo posible para cualquier ciudadano. Pero después de todo lo que hemos vivido desde marzo del 2020, es decir, vamos a 4 años, dentro de 2 meses hará 4 años, nos van a imponer la misma medida de restricciones que lo único que sirven es para ver hasta qué grado llega el sometimiento del ciudadano y la sumisión del ciudadano.
Y además el que no la usa parece que es un tipo insolidario, que ha habido gente que ha sufrido agresiones por no ponerse la mascarilla.
Sí. Pero, ¿y te acuerdas cuando? No, y si se utilizan las FFP2, eso es para los ricos, es insolidario, hay que utilizar las normales. ¿Y cuáles eran las efectivas? La FFP2. Sí. Lo que tiene que hacer el gobierno es utilizar los mecanismos que tenga para bajarle los precios a la FFP2. Pero como aquí todo es coger dinero para luego saber qué lo utilizan, porque la sanidad no lo utiliza. Y cuando están colapsados los sistemas de recursos sanitarios, tanto de urgencia como de primaria, porque vete tú a pedir una cita en médico o de especialista.
Especialista, olvídate.
También olvídate. Es problema de la gripe, de COVID y tal, que yo me tarde en operar de especialista un año y medio. No, es un tema de gestión y es un tema de solucionar. Pero siempre, en lugar de asumir responsabilidades, ¿la culpa de quién es? De la irresponsabilidad de los ciudadanos. Porque, oye, le duele aquí un poquito y va a la urgencia. Vamos a ver, yo pago mis impuestos y pago la sanidad. Y si yo veo que mi hija está mala, aunque para mí, para ellos sea una tontería, para mí es mi hija. Y por supuesto que la llevo a urgencia. Entonces, ¿a dónde la voy a llevar?
No, y además es que tú estás en tu libertad, ¿no? Y aparte, bueno, a lo mejor tienes hasta un seguro privado pagado aparte de la sanidad pública.
No, yo no tengo seguro privado.
Pues hay mucha gente que paga las dos cosas.
No, yo tengo el seguro público y siempre me han tratado muy bien. La verdad, cuando he tenido que operarme, cuando mi hija estuvo hospitalizada cerca de 2 meses, yo, muy bien, no me quejo de la seguridad porque de los profesionales no me voy a quejar nunca, porque es la gestión. Bueno, de la educación de algunos profesionales sí, tanto en sanidad como en las fuerzas y cuerpos de seguridad, especialmente policías locales. Bueno, la educación se ha perdido en la administración. Antes tú ibas a la administración y era respetuosa, buenos días. Ahora las formas han perdido a todas. Pero bueno,
tienes razón.
De cada ciudadano. No, decir esto no gusta.
Pero tienes razón, es que estoy recordando, y es verdad, es que hace unos años ibas a las administraciones públicas y te trataban con una educación y un respeto exquisito.
Sí.
Y hoy se ha bajado mucho en ese, y no había dado cuenta yo de ese tema, pero llevas toda la razón.
Sí, y ahora cómo se lavan las manos, no, eso, entre en la página web y lo puede hacer usted, ¿cómo? Y un ciudadano que tenga 70 años y no tenga acceso a la página web, ¿qué ha pasado? Mira todo lo que ha pasado en el SEPE en los últimos meses. Entonces, ¿usted para qué cobra un sueldo público si no da atención ni función pública? ¿Verdad? Pues si todo es ordenador, lo que nos deberemos plantear es que la administración en España es un gran elefante que hay que empezar a recortar y hacerla un siervo. Entonces, claro, De ahí no ahorraríamos muchos impuestos si lo utilizáramos en lo que verdaderamente se debe utilizar, que es una sanidad de primer orden, una educación maravillosa, el mejor ascensor de promoción social de las personas que no tienen capacidades económicas familiares, por ejemplo, por las becas, y que puedan estudiar y puedan sacar adelante su proyecto de vida. Eso es lo verdaderamente importante.
Pasa que hay dinero para muchas cosas. Hay dinero para muchas cosas, de verdad. Hoy estaba viendo esta mañana a primera hora que también es un poco alarmista, pero es que dan ganas de vomitar. No sé si lo habrás visto, y probablemente sí. Están hablando o está buscando ahora las tripillas de la candidata de Sumar a Galicia, ¿no? Te voy a leer el título de dos subvenciones, de dos becas. No son subvenciones, son dos becas de las que fue beneficiaria Marta Luis González. Durante el año 2004 al 2007, por un importe total de casi 60.000 euros. El título de la beca, Estudio de la presencia política en las instituciones autonómicas, fase 1, fase 2.
Bueno, el estudio es muy fácil.
Pero es que da 60.000 pavos.
Claro, pero eso es dado por un amiguete.
Claro.
El estudio es muy fácil. Mira, te va al boletín oficial y te ves los resultados electorales de, pues yo qué sé, de Galicia, ¿será? Autonómicos, aprietas los años que ha sido autonómico, te lo copias en un folio, lo haces tal, y haces una gráfica de que has unido un partido, ya está, ese es el estudio. ¿Eso son 60.000 euros?
20.000 euros al año, tres añitos ahí, como complemento siendo cargo público, ya esta señora, ¿eh? Que no era concejal de Santiago de Compostela.
Ah, sí.
Pues, encima, encima.
Como Juan Palomo.
Sí, se lo coma. Así es como funciona. Y esto es el chocolate del loro. Sí, pero es que el loro lo llevamos diabético hacía muchos años.
Y seguro que mucha gente que nos escucha dice, bueno, ¿y qué?
¿Y qué más da? 60.000 euritos, ¿eh? ¿Eso qué más da?
Porque uno de izquierda, ese mismo tal, se lo da uno de derecha. No, ya están aquí los fascistas. Es la doble vara de medir que tenemos en este país. Sí. Para todo. Cualquier acto que lo haga uno de derecha, uno de izquierda, está bien, para el de izquierda está mal para la. Y yo lo que digo es, independientemente de tu ideología, un acto, si está mal hecho, me da igual que el autor sea de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de lo que quiera. Si está mal hecho,
está mal hecho.
Está mal hecho. Y si sale de dinero público, está doblemente mal hecho, porque el dinero público tiene que ser cuadrado. No es que tiene que. No, tiene que ser cuadrado. No se utiliza un céntimo que no sea del dinero público para algo que no sea para la utilidad que está hecha. Porque ese dinero, antes de utilizarlo, está recaudado. Y esa recaudación es quitársela a las personas que lo generan, que podrían utilizarlo para sus familias, pero lo dan para el bien común. Porque yo soy partidario de pagar impuestos, evidentemente que sí. Ahora, lo que no me gusta es la gestión y la utilización que se hace de ese dinero que se recauda a los ciudadanos, que se malgasta para temas personales, familiares, de amistades. Y entonces, claro, esto es una oligarquía que utiliza el dinero público para intereses privados.
Bueno, yo no sé si habrás estado al corriente, pero vamos, seguramente sí, y si no, te lo cuento para que lo sepa, que nuestro querido presidente, cuando convocó las elecciones en mayo, también aprovechó que el PSOE pasara por Valladolid y aprobó un gasto de 440 millones de euros para publicidad institucional para el año 2024, que acaba de adjudicar. Y revisando el gasto del año anterior, que era 146 millones, decíamos pasar de 146 a 440. Las campañas son tan vomitivas, 4 millones de euros para una cosa, 4 millones de euros para la contraria, 2,8 para una sé qué, después las pensiones solamente 4, para Hacienda solamente 9, pero ahora piden 440 millones de pavos, ¿para qué? ¿Qué es lo que van? Porque se gastaron, y enfádate, 4 millones de euros en promocionar el cheque de los 400 euros para que los chicos de 18 años se compraran PlayStation 5.
¿Y no fueron utilizados al 100%? Han quedado muchísimos.
Pero los 4 millones de publicidad se gastaron. Y busquen dónde ponían la publicidad.
Evidentemente. Pero, ¿sabes? Esa subida de 100 millones de publicidad a 400, o sea, una diferencia de 3, triplicar el gasto, ¿de dónde sale? Claro, luego nos sorprendemos, las primeras noticias del año, no, se suben 24 tributos en España, suben la imposición, entre ellos, menuda subida para los autónomos. Porque claro, lo que te gasta tiene que salir de algún lado. No tenemos una fábrica, afortunadamente, España no tiene una fábrica de hacer dinero, afortunadamente no tenemos la peseta, porque si el gobierno pudiera tal, evidentemente si hoy somos pobres, con una peseta estaríamos 100 veces peor que ahora. Entonces, claro, lo que yo digo que gasto, lo gasto ¿dónde? a lo que me interesa, por mi interés. Por eso a Pedro Sánchez, cuando se le critica, pues están en Twitter, te están mirando tal y te lo borran, porque están los fiscalizadores de tal. Mira, Diego, ni en época de Franco.
No, no,
ni
es verdad,
en época de Franco. Porque Franco imponía sistemas de estos de veto de ideas. Evidentemente que sí, y lo controlaban, sí. Cada año que pasaba en la dictadura y se iba acercando al 75, menos, porque controlaban ya menos, ya tenías que abrir un poco más, cuando se abrió el turismo y el boom, y empezaron a venir aquí las suecas y las danesas, porque es así, eso nos abrió a Europa.
Menos mal que vinieron suecas y danesas.
No, no, sí, sí, para algunos sí, pero eso nos abrió, y entonces esa censura fue rebajándose, pero y era normal en el sistema que estaba, que era una dictadura. Pero tú ves normal una censura en la democracia. Es peor. ¿Y la autocensura?
Y esa es la peor.
Que son
esa
los radicales, peor. Que son los sectarios, que juegan aquí a la banderita del partido, que autocensura a los ciudadanos que están al lado. Mira, mi niño, tú métete en tus problemas. Mira para ti. Hazte tú tal y a mí déjame en paz, que yo tengo suficiente con los míos.
Oye, ¿qué te parece el inicio de las sesiones plenarias del Parlamento, que se van a hacer en el Senado, que van a tener problemas para empezar a aprobar decretos que aprobaron en el Consejo de Ministros, entre otros, uno que nos afecta a todos y en particular a ti, la digitalización de la justicia, que llevaba unos pocos de millones de euros de los fondos Next Generation, que parece que Junts per Catalunya no está de acuerdo con esto de que vayamos a invertir en modernizar la justicia española?
La justicia española no la va a modernizar nadie, ni eso del sistema papel cero. Eso que dijo Gallardón. Y ya te digo yo que papel cero, no. Tú sabes también, porque tiene conocimiento directo, que eso es imposible. Papel cero
imposible.
Es imposible. Hay determinadas profesiones que se necesita el papel. ¿Tú te imaginas que yo impusiera o impusiéramos aquí papel cero para defensa del medio ambiente y tal? O como lo quieran llamar, sacaban los periódicos. Porque total, el periódico tiene el país, el mundo, diario de aviso, el día. Todos tienen sección de internet, ¿no? Digital. Claro, imponemos la digitalización a determinados sectores, pero en los otros, que son incluso más necesarios, no. Pues en la justicia ya le digo yo al ciudadano que cuando presentas un tema por LESNEA a los 3 días tienes que llevar la copia. Y en los que no hace falta dar la copia, el propio juez le pide a los funcionarios que impriman el expediente.
Sí.
Porque el juez, oye, con el rotulador, va tal, si tiene que tomar una decisión, nada, y el que se la juega el juez. O sea que papel cero, nada. Y la diferencia está que antes, cuando era normal el papel, ¿quién pagaba el papel? Los profesionales. Yo llevo la copia y pago. El abogado, el procurador, generalmente los procuradores asumimos ese gasto, presentamos las copias. ¿Ahora quién las paga? Todos los ciudadanos sacan nuestros impuestos, porque si yo la paso por LESNEA, ya yo no presento copia. Cuando el juez le dice al funcionario, imprima las copias, imprime de folio y de fotocopiadora del juzgado, pues ya está, ¿quién las paga?
Eso es cierto, eso es como lo estás contando.
Que después de imponer la presentación por LESNEA digital, el gasto en papel dentro de los juzgados se ha multiplicado por 10 en España. ¿Ah? Eso no interesa.
Y tanto que no interesa. Y a mí me envenena porque se llenan la boca diciendo cosas y después hacen la contraria con respecto a este tema de las campañas.
Mira, te voy a dar una noticia para que te envenene un poquito más. Que la vi en Twitter y es lo primero que he hecho hoy. O sea, el gobierno de España, que somos los paladí de vete tú a saber qué, reconoce y le da validez al pasaporte de Kosovo para viajar a España. Por cierto, único país de la Unión Europea que reconoce la validez al pasaporte de Kosovo, que entre otros países lo tiene reconocido China y Brasil. Pero dentro de la Unión Europea ningún país reconoce el pasaporte a Kosovo para viajar, porque todos los países de la Unión Europea entienden que Kosovo es una provincia de Serbia. Y está el principio de integridad del Estado. Pues España ha hecho esto, que creo que ha bajado, no se sabe mucho, no ha salido en prensa ni tal, pero en Twitter pues lo he visto. Y, por cierto, lo dice el primer ministro de Kosovo, que es como si fuera el presidente Fernando Clavijo, o sea, un presidente de una región de Kosovo, y agradece a España, etcétera. ¿Sabes lo que es eso? Ese es el primer paso para, si yo reconozco un pasaporte de una región dentro de un estado,
Cataluña,
reconocerle un pasaporte a Cataluña y al País Vasco, a viajar.
Solo ya lo estaba leyendo, ya lo estaba leyendo. Estos son imposiciones o acuerdos que están ya para ir allanando el camino.
Allanando el camino para, después del pasaporte, por la independencia. Porque evidentemente, ¿quién utiliza un pasaporte cuando viaja a otro tercer país? Pues un país, un estado, no un miembro, no una región dentro de un país.
Estamos la de verdad.
Cuando viene aquí, no viene por... No, yo vengo de California. No, usted viene de Estados Unidos. O en España. No. Yo soy catalán, no soy español. O aquí algunos que hay. No, yo soy canario, no español. Sí, cuando viajas a un país que no necesita que pasar por el DNI, o sea, no un país comunitario, y te vas a dar, ¿qué pasaporte utilizaste, mi niño? Pues ahorita te dirán el canario. ¿Por qué? Porque yo reconozco al de Kosovo y ahora mi gobierno me va a reconocer a mí el pasaporte de aquí.
De disparate, Javier, de disparate. Y además, haciendo amigos, que se llama. Es decir, reconociendo pasaportes de Kosovo, haciendo declaraciones en favor de un grupo terrorista que después te felicita. Elegimos bien nuestros amigos internacionales.
Sí, sí. No. Deberemos estar muy orgullosos del gobierno que tenemos. Los que estén orgullosos. Y luego te ve a gente que lo justifica. Porque, hombre, que lo justifiquen los cargos públicos, oye, van en el sueldo, van tal, y además hay algunos que se han pegado tanto a Pedro Sánchez, que el día que caiga Pedro Sánchez, que caerá, pues se les acaba el chollo político. Pero otros, los ciudadanos, que ni le van ni le vienen, que cada uno tiene su profesión, su familia, sus problemas, ¿no? Es mi presidente y lo hace bien, sí, a mí me parece bien, cambia de opinión, no pasa nada, ¿ah? Maravilloso. Pues claro, si cuando el sectarismo viene de abajo hacia arriba, pues claro, ¿cómo llegan los políticos arriba? Los sectarios, cualquier político es reflejo de la sociedad. Un político no vive fuera de la sociedad, y quien los pone son los votantes. Que moderados dentro del PSOE, poquito.
Don Javier, ¿se portaron bien los reyes con usted?
Siempre se portan bien conmigo porque soy monárquico, entonces los reyes se portan bien conmigo. lo justo y necesario. Yo soy de muy fácil estar contento. Cualquier tontería, yo estoy contento. A mí lo que me gusta ver, y me encantó ver en Santa Cruz de Tenerife, por cierto, una gran cabalgata que saqué, algunos años no sale bien, y también lo he dicho, ver esa ilusión de los niños, esas caras tan bonitas, que los mayores ya, que ya estamos en otro lado de ese espíritu, pues nos recortan a nuestra niñez y nos alegra, aunque sea el corazón, un ratito. Los momentos más bonitos de las Navidades, para mí, es la cabalgata de Reyes, de ver a otros niños. Y ahora la mía ya está crecidita, ya está en el lado de los mayores, pero ver eso es precioso, tío. Y si viendo eso uno no se emociona,
pues claro,
ha dejado de vivir.
Yo te digo que el mejor día de estas fiestas de Navidad, que gracias a Dios ya han acabado, porque ya no había quien aguantara más, el mejor día, con diferencia. La tarde del día 5, tarde-noche del día 5. Así me lo he pasado fantástico, quizás demasiado bien me lo pasé.
Precioso, pues no, nunca uno lo pasa demasiado bien. Porque luego tiene el resto del año que va a haber días que lo va a pasar demasiado mal.
Pues
a veces
sí. No
depende de uno mismo que lo pasemos mal, sino por otro desgraciado.
Don Javier, que disfrute usted de esta semana, que ya el viernes empezamos con los carnavales.
Pues yo soy poco carnavalero.
Yo también, pero ya sabe que el viernes empiezan los carnavales en Santa Cruz.
No. Y en Santa Cruz es nuestra fiesta más importante y hay que defenderla y primar, sobre todo, la seguridad de nuestros carnavales para nuestra gente.
Pues hablaremos la semana que viene, que ya estarán empezando a haber noticias sobre los carnavales de este año. Don Javier, perfecto, buena semana. Diego. Un abrazo.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Bueno, pues después de varias semanas echándola de menos, ya se le acabaron las fiestas. Doña Marta Casanova, muy buenos días.
Buenos días.
Te veo muy bien, ¿eh?
No, claro, no, y hay que empezar el año con optimismo. Eso de que ya vendrán días peores, que estaba escuchando
a Javier.
Sí, yo no creo, hombre, ¿por qué? Porque hay que tener esa mentalidad de que vendrán tiempos peores. Hay que decir que siempre...
Cualquier tiempo pasado fue mejor, decía uno.
No, hay que ser optimista.
Hombre, yo la verdad es que últimamente estoy bastante agotado del optimismo. Yo soy bastante ingenuo, más que optimista, ingenuo. Y confío mucho en que las personas al final van a reaccionar. Pero es que Pedro Sánchez se marcha muy cuesta arriba, ¿eh?
Claro, pero bueno, también depende de la persona y hay que mirar siempre el vaso medio lleno y a pesar de...
Aunque haya que mirar para otro lado, ¿no?
Claro, yo qué sé, es que si no...
No, caer en la frustración, ¿no?
Exacto.
Y la depresión tampoco.
Y vienen las depresiones y cosas que nosotros no podemos... ¿Qué puedes hacer ante eso?
Nada, positividad. Y la,
y, asumir.
Y la República Independiente de mi casa.
Claro, ¿qué, ¿qué hacemos?
Manda mi mujer.
¿Qué hacemos? Si pudiéramos tomar nosotros decisiones para cambiar el mundo, pues mira, ojalá.
No se puede, ¿no? Hay que esperar dentro de 3-4 años.
Exacto, después de las próximas elecciones.
Oye, por cierto, tus amigos de Coalición Canaria, estuve el otro día aquí, Aarón, y me dio un montón de información que yo no tenía. Porque además no he podido tener una entrevista con los presupuestos del 24.
Yo soy amigo de todos, ¿eh?
Yo lo sé que tú te llevas bien con todo.
Afortunadamente. Tengo amigos de todos los partidos, que eso es lo bueno.
Que el protagonista de tu artículo de hoy es una persona que está muy cercana, porque no ha sido promocionado con este gobierno, ¿no? ¿Es de Coalición o del Partido Popular? Nemesio,
yo creo que también...
No es de ningún lado, ¿verdad?
Exacto, es un alma.
Es Marcuende, estaba yo confundiendo
con
Marcuende.
Es un alma libre.
Estaba yo confundiéndome con Marcuende.
No, Nemesio lleva...
Toda la vida.
Desde que lo rescataron allí de Japón y lo trajeron a Tenerife en la era de cuando estaba Ricardo Melchor, el presidente del Cabildo, que fue un congreso en Japón y coincidió con él, una persona del puerto, que como él mismo me contaba a la hora de hacer este artículo, en ese momento no pensaba venir aquí porque las oportunidades en investigación en España no son las mismas que hay en Estados Unidos. Él estaba haciendo también sus trabajos de investigación en Estados Unidos y después fue también a Japón. Y entonces le ofrecieron pues un poco rescatar aquí el tema de la investigación volcánica que estaba en pañales. Y
¿de qué año estás hablando?
Del año 97.
¿Qué es cuando?
No, 95, perdona, me parece.
Que es cuando empieza a hablarse de Involcán, ¿no?
Exacto.
¿Tiene algo que ver Nemesio con eso?
Todo.
Un poco, ¿no?
Tiene que ver todo. Todo porque aquí, lamentablemente, hemos vivido de espaldas a una realidad natural como es un territorio volcánico y una persona, pues, qué mejor que una persona de aquí que estudió química y que a lo mejor no pensó dedicarse a la vulcanología y que por circunstancias de la vida su estudio de su doctorado lo hizo sobre los gases en territorios volcánicos y a raíz de eso empezó a profundizar, ¿no? Y a estudiar el tema de los volcanes y fue en ese momento cuando... y hay que alabar esa visión también de Ricardo Melchor, hay que decirlo, de traerse a una persona como Nemesio a Tenerife para concienciar a la gente de la importancia, que tampoco en el Estado español se veía esa importancia de la necesidad del estudio y del riesgo volcánico. Y de no es alarmar, no es preocupar, es sobre todo preparar a la gente para... volcanes que puedan llegar, como ocurrió en el Hierro posteriormente y como ocurrió recientemente en La Palma.
Cuando se hizo famoso Nemesio con el tema del Hierro, ¿no? Que internacionalmente lo empezaron a conocer más, pero aquí en Canarias dijimos, ¿quién es este hombre que sabe tanto de volcanes?
Claro, y ha habido ahí un rifirrafe con el Estado, con el...
Es que Involcán es Instituto Volcanológico de Canarias.
De Canarias, pero estaba solo el Cabildo.
Depende del Cabildo.
Es que eso también es paradójico.
Está todavía, ¿no?
Claro, está después, tal y como cuento en el artículo, ha habido una serie de... Involcán nace para ser regional, digamos, ¿no? Que se involucraran también el gobierno de Canarias y el Estado. Al final se hizo un congreso, creo recordar, en el año 97 o bueno, y en
el siglo pasado.
Sí, y entonces se hizo ese congreso en el Tahoro, lo que está ahora el esqueleto este que cada vez hay menos de Tahoro que de nada. Otro día hablaremos de las obras del Tahoro.
Lo están demoliendo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Yo cada vez que paso digo que cada vez queda menos.
Pasé el viernes y me asusté, digo. Digo, la parte
no
de delante
está
la encarga. Está transparente. Yo sé, desde atrás y desde delante. Digo. Ellos sabrán lo que están haciendo, pero...
Por supuesto, se habrán encontrado, imagino, un deterioro importante en el edificio y lo están haciendo nuevo.
Es viga. El edificio central está en viga.
Claro.
Es metálica.
Claro. Que eso también. Y hicieron ahí un congreso.
¿Qué más después del 2000?
Sí, fue en el 2000. Ah, que tú te acuerdas, ¿no?
Él estuvo.
Fue histórico porque vinieron investigadores de todo el mundo. Aquí en el edificio El Tahoro se hizo un congreso internacional y a raíz de ahí, y viendo que el Estado, a pesar de un acuerdo unánime tanto del Senado como del Congreso de crear ese Instituto Volcanológico, pues no se movían piezas. ¿Qué hizo en ese momento el Cabildo? Decir, bueno, nosotros vamos a crear Involcán. dentro del ITER, un departamento de, pues se hizo Involcán, pero Involcán de nombre, porque al final era el cabildo nada más. Exacto. Exacto. Y a raíz de ahí se han hecho, a raíz del último volcán de La Palma, que lamentablemente tienen que ocurrir cosas como estas para que vuelvan a mirar a la investigación y para que se vuelva a hablar de los volcanes y de la importancia de esa prevención, anuncia el presidente del gobierno de Canarias junto con Pedro Sánchez cuando fueron a La Palma, etcétera, etcétera, que había presupuesto para crear, para que se involucrara el Estado y el gobierno de Canarias, y que el gobierno de Canarias iba a pilotar, iba a asumir Involcán. Hasta
y
me
iba a generar un instituto volcanológico español que iba a estar residiendo en La Palma, que iba a haber no sé cuántos millones de no sé cuántos euros.
Pues tremendo. Sigue Involcán con el cabildo nada más.
Y ya te digo yo que alguno conoce.
Y ahora se vienen al, que también es novedad, vienen al Colegio Jowar, lo han alquilado el Cabildo de Tenerife, y ahora está de mudanza Nemesio, que viene a...
Estuvieron en el puerto durante un tiempo.
Exacto, estuvieron en la sede del Tahoro.
En la sede del Tahoro.
Se volvieron a Santa Cruz y a lo que era el Parque Científico y Tecnológico, y ahora pues vuelven al puerto.
Y ha habido una huida de cerebros del Involcán en el último año importante, porque la conexión que tuvieron durante toda la erupción de La Palma, en vez de utilizarlo para potenciar a nuestros científicos, pues no, lo hemos promocionado y están, que yo sepa, hay tres que han emigrado, que se han ido a otros sitios porque precisamente
es que es lamentable.
Más recursos y se han dado a conocer con el tema de La Palma, son profesionales de primera línea, investigadores de primera línea, oportunidades profesionales.
Por supuesto.
Y
lo que echaba de menos también Nemesio es el I+D, los presupuestos de I+D, que está lamentablemente a nivel estatal, pues no...
¿Involcán seguirá siendo Involtén o algún día será Involcán de verdad? Porque el gobierno de Canarias está afinado ahora con el Cabildo Insular de Tenerife, deberían de...
Ahora yo creo que es el momento también, ¿no?, de relanzarlo, y sobre todo las investigaciones que no solo se hacen en Canarias, sino a nivel mundial, investigadores, lo que tú dices, investigadores...
Están conectados con otros institutos.
Exacto, y han ido a muchos países a estudiar los volcanes.
¿Te ha contado, Nemesio, cuándo viene la próxima erupción aquí en Canarias?
No.
No se moja, ¿no? Pero la próxima nos toca a nosotros, ¿eh? Antes que nos toque en Tenerife.
Hombre, si estamos preparados y no ocurre nada... Es que contra eso, igual que lo decíamos antes, ¿qué hacemos? Pues prepararnos y tener a la ciudadanía un poco tranquila, ¿no? En ese sentido, decir, pues en La Palma se demostró que los protocolos funcionan. Afortunadamente no ocurrió, al margen de toda esa tragedia,
ninguna
de perder sus casas.
Un señor que murió de un infarto,
pero,
cuando...
Podía haber sido mucho peor, ¿no?
Y tanto. De hecho, fíjate tú lo que pasó en Hawái, ¿no?
Por eso, es muy importante.
Pero también hay que mirar a Islandia, que mira tú lo bien que lo han hecho los tipos y lo preparadito que estaban. Tenían evacuado una ciudad entera. Y
exacto.
Ya tienen el tema. Hombre, un volcán es un volcán. Exacto. Pero que yo echo en falta la conciencia de la población que vivimos aquí, de dónde vivimos. Y que no tenemos que tener miedo porque mañana sale una fumarola y sale un río de lava.
Y de verdad que se ha hecho una labor importante a nivel de los colegios con la ventana volcánica, el programa de Canarias, una ventana volcánica, que se ha ido por todos los colegios, por todos los municipios de Canarias, informando. Y esa, al final, es dinero que se invierte en algo muy importante, que es en esa prevención, y que no somos ajenos. Porque hasta que no llegó el hierro, hasta que no llegó La Palma, vivíamos un poco ajenos a esa realidad. Y lo que tú dices, y nos va a tocar.
Antes, después,
a nosotros, a nuestros hijos, nuestros nietos, o quién sabe.
Ya en La Palma, en el hierro, y en La Palma otra vez. Es decir, y vivimos donde vivimos. Y
exacto.
Un terreno volcánico y no hay que asustarse.
Exacto, estar preparado.
Es como el pescador, se habla en la mar y hola, ¿no?
Claro,
Tiene que estar preparado para cuando me contemporáneo. El mar es el mar.
Exacto.
Oye, ¿y qué te iba a comentar? Nemesio se queja de que no haya suficiente inversión en I+D+I, pero también se debe quejar de que hay poca información en los colegios, ¿no? Porque aunque haya campañas, no la suficiente, ¿no?
En los colegios, a nivel, él quiere hacer ahora un estudio de cómo tenemos que movernos a nivel, en esa política de prevención, y quiere establecer una serie de grupos de trabajo, pero que estén profesores, donde estén también los periodistas, porque los periodistas también tenemos una labor muy importante, y saber lo que hablamos y cómo lo hablamos. Porque yo, una de las cosas que siempre le he criticado a Nemesio y he tenido muchos rifirrafes cuando estaba en el gabinete de prensa y él me daba la información, es que no podemos trasladar la información tal cual nos la cuenta Nemesio a la población porque no nos enteraríamos de nada. Entonces yo quería traducir un poco, porque una cosa es escribir para una revista científica que está dirigido a un público preparado y que sabe de lo que está hablando, y otra cosa es para gran público, para nosotros.
El dióxido de azufre hemos aprendido lo que era, claro, algunos, pero la mayoría de la población dice hecho que sal.
Exacto, sal, entonces tenemos que hacer los periodistas también una labor importante, pero también ellos, los científicos, tienen que ayudarnos y enseñarnos cómo podemos decir las cosas correctamente sin llegar a esos tecnicismos que no entiende nadie. Entonces...
Y además que generan dos cosas, o desconocimiento, exacto, absoluto, o a un grado de alarma excesivo.
Exacto. Eso es bueno, que el nivel del dióxido sea alto o bajo. Eso es bueno, malo, regular.
Se corrige, se puede corregir, exacto, es inevitable. Exacto. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo, claro, nos protegemos? No, está claro. Y los planes de protección.
Y los políticos, por supuesto, y todo, la protección civil y...
Bueno, pues esperemos que estemos más preparados cuando llegue y que invirtamos más dinero en investigación volcánica, porque en Canarias tenemos de los mejores sitios del mundo para investigar. Tenemos, claro, los volcanes, sí, muy, muy cerquita.
Claro que sí. Eso también es un polo de atracción, tanto investigación como turístico. Como...
Mira Liac.
Claro.
Mira Liac.
Claro.
Bueno, Marta, se portaron bien los Reyes, imagino, ¿no?
Sí, no me quejo.
Yo voy a empezar a ir al gimnasio el lunes de la semana que viene.
Ya, yo empecé, vengo ahora de...
¿Ya?
Pero yo llevo
y viene,
ya...
Y viene sin sudar, ¿eh?
Nada. O por lo menos mi sudor no huele.
Es que
huele.
Es invierno.
No huele.
Es que es invierno. En invierno no se suda. Eso lo decía yo. En invierno no se suda. Anda que no. Pues Marta, ¿qué te digo? La semana que viene nos volvemos a ver.
Exacto.
Pues mira, hacemos la segunda pausa musical. ¿Te gusta Alan Parsons Project?
Me encanta, claro.
Pues esta semana vamos a compartir.
Bueno, ya. Y tengo un regalo de Reyes del concierto de Maná en verano.
Ah, pensaba que era el de Sheeran.
No, no.
¿A quién hay que hablar? ¿Con quién hay que hablar para una entrada de Chirán? ¿Se agotaron
en nada.
Tienen que poner otra,
un complementario. Sí, a ver si se queda aquí un par de días, que le gusta tanto Tenerife, pues a ver.
No, igual hace ¿cómo se llama? Un plaquet aquí en el Teapoldo Power.
Sí,
estamos hablando,
sí,
con él. Para que venga aquí. Pues mira, vamos a compartir Games People Play.
Buen día a todos.
Bueno, pues vamos a continuar con lo que estábamos hablando. Presentamos a los tertulianos de hoy, ya estamos en el lunes, ¿no? El lunes, después de mucho tiempo. ¿Cuántos días hemos estado sin tertulia?
Yo creo que un mes.
Un mes, ¿no?
Hoy haría un mes.
Un mes. Un montón. Bueno, pues ya tenemos aquí la tertulia de los lunes, que la hemos echado en falta los oyentes y yo personalmente. Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Manuel Herrador, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues vamos a continuar con lo que estábamos hablando porque me apetece muchísimo, porque a mí me ha llamado mucha atención. Esta mañana me he indignado en el resumen de noticias que hago yo todas las mañanitas. Me he indignado, que no me gusta indignarme, pero es que me llamen tonto a la cara me sabe mal, ¿no? Entonces, llevamos hablando de la emergencia climática, del cambio climático, de lo importante que es concienciar a la gente de las economías circulares y toda esa historia, ¿no? Entonces, de los 150 millones casi que se gastaron el gobierno de España el año pasado, que era, ¿saben, no? El año pasado, hasta anteayer, se gastaron 4 millones de euros en informarnos a los ciudadanos de las medidas contra la lucha contra el cambio climático. 4 millones de euros. ¿Y saben cuánto se gastaron para promocionar el talón de los 400 pavos para los chavales de cumplían 18 años?
Pues los por ahí.
Otros 4 millones de euros. Entonces, es tan importante, los 400 millones que va equiparado a la publicidad. Es que, de verdad, es que yo viendo esta noticia digo, hay que leerla, hay que buscarla. No sale en un titular de prensa y tal. Pero a mí me parece alarmante, ¿no? Que nos tomen el pelo hasta este nivel. ¿Que 4 millones es el chocolate del loro? Pues denme usted a mí 4 millones de euros. Ya verá usted la cantidad de empleo que genero.
Y eso que no tenemos ministro de publicidad y propaganda, ¿eh?
tenemos 24 ministros de publicidad y propaganda, tenemos 24. Sí, de eso saben un rato.
De todas formas, vamos a peor, porque cuando voy en el coche y escucho una cuña de alguna institución pública diciéndome cómo tengo que comprar, cómo tengo que organizarme, digo, chico, tan torpe soy. O sea, bueno, ¿no han oído ustedes esto ahora con las fiestas? No gastes... Hay una cuña que empieza diciendo, aquí tiene usted sus 47 recibos. Como que gastamos más de lo que debemos. Pero llega un momento que una persona adulta hará con su dinero y lo organizará y tendrá conocimiento. O sea, lo voy a explicar de otra manera. ¿Tú crees que yo por oír una cuña en la que me diga una señorita que organice mi presupuesto para los Reyes? ¿De verdad? ¿Tú crees que alguien modifica su actitud de compra un señor o una señora de 50 o 60 o 70 años? Pues no se gaste usted eso, inviértalo en la gente joven, en educarles, en que aprendan a gastar, a consumir. Pero claro, con la cantidad de dinero que ya afortunadamente para los que gobiernan manejan para esta partida publicitaria, pues ya se les tiene que ocurrir de todo, como lo de habrán visto en televisión ese de quiero volver a casa a la hora que yo quiera con tranquilidad por las calles. Pues ya, bueno, y yo y todos, y que, o sea, ¿qué consigues con esto? ¿Saben de qué campaña hablo? Una en televisión que hay, que se ve un chico y una chica y dice, yo quiero volver de madrugada a casa, tal, ya, y yo, y bueno, y con el anuncio, ¿qué conseguimos? ¿Que el presunto delincuente no me ataque? Pues es que no lo pillo.
No, hay que poner más pasta en policía para que puedas ir borracho sola a tu casa.
Ese anuncio, dices tú, ¿existe ese anuncio?
Sí,
sale un chico.
Es que vemos
y
poco la
chica.
Televisión.
Y entonces sale uno diciendo, me gusta, y se ve caminando por una calle oscura de noche.
Tú no ves la Sexta, ¿no?
Solitario.
No ves la Sexta, ¿no?
Y entonces dice, quiero volver a casa solo y con tranquilidad.
Ahí hay mucha de estas.
Y sale una chica y dice, y yo también. Esa es la frase de la chica. Dice, y yo también. Y yo pregunto, con este anuncio, ¿qué tratas de controlar? A los delincuentes, a los agresores, a los violadores, a los asaltantes, es que no lo pillo.
Es que tú has dicho la palabra clave.
Todo lo contrario, ¿no?
No lo pillo, yo no lo pillo. Pero
es que esto es propaganda, esto es propaganda ideologizada al máximo. Porque una campaña institucional es para avisar que viene la campaña de la renta, explicarle a los ciudadanos cómo hay que hacer la campaña de la renta, quién está afectado. Oye, si hay que un periodo de beca, porque la gente sepa que hay un periodo de beca. Me hablo de Estado, administraciones autonómicas, cabildo. Yo entiendo que haya que hacer publicidad institucional para explicarle a la gente lo que están poniendo a su disposición. Pero es que la propaganda que yo veo en los medios de comunicación nacionales son campañas ideológicas. Por supuesto. Donde van a adoctrinar a las personas. Claro. Lo que está bien y lo que está mal, lo que deben hacer y lo que no.
Claro.
Y después imponernos una autocensura, porque claro, como esto no está bien, pensarlo siquiera.
Si es que
a los
medios de comunicación también se les quiere adoctrinar y darle las instrucciones para las publicidades y las orientaciones propagandísticas de todo tipo. O sea, a los medios de comunicación, de hecho, ya están controlados.
Están.
Ya están controlados, están. Y además están inmovilizados, ¿no? Y si hacen, si toman alguna iniciativa o algún criterio en base a una consideración ajena a los programas del gobierno o de la intencionalidad del gobierno, entonces inmediatamente le cierran el paso desde todo punto de vista, ¿no? Por supuesto el económico, ¿no? Entonces, esto a qué nos lleva, pues a una seria consideración de futuro, ¿no? Porque los partidos políticos todos, sin excepción, prácticamente están se han dado ya por amortizados, porque ya no tienen vida propia, ¿no? Donde se aprendía a hacer política o conectar con la sociedad o qué era la sociedad y cuáles eran los sectores empresariales.
Y cambiar las cosas. Y cambiar las cosas.
Claro, pero ahora ya no, los partidos están al margen. Ya no
le toman el pulso a la sociedad, sino le marcan el diapasón. Dice, te ponen un marcapaso.
Y desde el gobierno central te marca el paso en todos los aspectos, te adoctrinan pero totalmente, incluso hasta los productos que regalas por Navidad por ahí ya te lo dan con una orientación de para que utilices ese producto ya de alguna fórmula, ¿no?
Bueno, vamos a ponernos la cola a ver si algún amigo de Madrid nos manda para acá un 40 o 50 mil euros de esos 400 millones que yo, nosotros con 40 mil euros tenemos bastante, ¿no? ¿Sí? 40 mil, va bien. Va a pedir algo, vamos. Yo creo que si nos mandan aquí
que falta el ministro de Publicidad y Propaganda. Que no pasaría nada, no es que pasaría desapercibido, no es que porque por lo menos estaría trabajando.
No es que los están adoctrinando, los están comprando claramente.
Están comprando las voluntades.
Están totalmente, y están haciendo la campaña con 4 años de antelación, o sea que es una campaña electoral desde el principio, solo que se la estás pagando tú, se la estoy pagando yo, se la está pagando él, se la están
sin
pagando
darnos cuenta.
Entre todos. A mí, de verdad, que lo pongan en un lado o en otro... A mí lo que no me entra en la cabeza, yo debo ser muy cuadriculado, es que se tengan que gastar 440 millones de euros un gobierno en publicidad.
Eso aparte de Televisión Española y Radio Nacional de España.
Por supuesto.
Que
ahí... Sí, pero la demostración, Diego, es que hasta el 2019 se gastaban 70. Bueno, que el año de la pandemia hubiese que pagar subir a 150, de acuerdo, pero al año siguiente había que volver a bajar a 70, no subirla a 440. Es que me parece una tomadura de pelo a todos los españoles, porque lo estamos pagando todos y yo no quiero que nos gastemos ese dinero. Y yo estoy seguro que si esa pregunta se la hacemos uno por uno a todos los españoles, no creo que haya una sola persona que quiera que considere necesario que se gasten 440 millones. 440 millones.
Es que
yo cuando te lo oí esta mañana, que yo te lo oí esta mañana, yo dije, pero ¿dónde estamos llegando? ¿Dónde estamos llegando? Es que es un verdadero disparate.
Pero porque está consolidado ese gasto, de hecho estaba controlado por empresas públicas.
Está controlado, hay un contrato marco de 2 años para otros 2
por empresas públicas creadas ad hoc para gastarse ese dinero. Y después, cuando ha terminado esa campaña, esa empresa no se disuelve, sino que se queda ahí para seguir administrando más cosas. O sea, se está creando una administración pública eterna, sin límites.
Y encima tú lo haces a 2 años prorrogado otros 2, con lo por que eso, si, hay cambio, si hay cambio de gobierno se encuentra
con los contratos
y las manos estructura. Atadas, ¿no?
Claro.
Y lo apruebas el mismo día que con pocas elecciones.
Claro. Sí.
El 21 de octubre.
Y lo adjudicas antes de aprobar los presupuestos del 24. Es que son cosas que dices, yo no soy experto en administraciones públicas, pero a mí me ríe esto un montón. Esto hay que debatirlo en el Congreso. Esto un decreto ley, el contrato. Para otras cosas tardan la vida
en
sacar los contratos. Para esto aprueban en mayo, lo contratan en diciembre.
El dinero que se dedica en publicidad, tú sabes que yo una parte de mi actividad profesional pues está dentro de ese ámbito. Yo a veces cuando...
El gusto por el vino.
Mira, yo cuando oigo campañas que hice, que estoy viendo la tele y digo, aquí se vive mejor. He tomado referencia a alguna frase. Mira, somos únicos, somos agua, somos lava, somos felicidad, somos fuego, somos atlánticos, porque somos de aquí, somos mar, somos alegría, somos playa, somos montaña. ¿Y qué vale el carrito de la compra?
Eso es como la política, las emociones.
O sea, mira, que sigan gastándose el dinero. Pero chico, que se le ocurren un poquito. Que hagan estrategias de verdad dirigidas a la sociedad real, no a sus despachos.
Igual, Manolo,
no a sus despachos y a sus comisionistas. Porque no olvides que de los 440 millones, perdón, 440 millones no es una partida de emisión publicitaria solo. Ahí hay la intermediación de empresas de gestión, de dónde coloco tu publicidad, de en qué medios,
a esos
de,
son los que han contratado,
de cuál es el target,
a las agencias donde van a poner las cosas
de la sociedad, y estos son estudios, y estos son ahí hay un catálogo.
Ahí falta mucho dinero, ¿eh? Están hablando de contratar,
¿no?
Lo que tienen 440 es para contratar espacios a través de
agencias. Claro,
es lo que han pagado, o sea, espacios publicitarios a través de agencias, es decir, claro. Tú y tú
pues ya sabemos cómo funciona el tema y cómo es. Y yo no puedo empezar el año. He tenido un mes que me moría por venir para decir que el 29 de diciembre
a los autónomos,
el 29 de diciembre, viernes, a las 10 de la mañana, me habían cobrado el autónomo del mes.
Como Dios manda, hombre.
Y entonces, yo lo he dicho en esta mesa, pero da igual, pero por lo menos me desahogo. Hay que tener poca vergüenza y poca sensibilidad para, en todo el año, adelantar dos o tres días a un autónomo, cobrarle 400 o 500. Bueno, hay autónomos de 800 euros, ¿no? Pero al de 250 también le hace el mismo daño, por eso está en esa franja, ¿no? Y no decir, oye, pone el ordenador del ministerio a las 00 del día 30, del día 1, o a las 12 de la noche del día 31. O sea, hay que tener poca sensibilidad para recabar 120.000 millones de euros, que pueden ser las cifras aproximadas de los 3 millones casi y medio de autónomos que somos en este país, dos o tres jornadas antes del vencimiento. Hay taxistas, hay comerciantes, hay limpiadoras, hay profesionales artesanales, hay fontaneros, hay electricistas, que 300 o 400 euros tres días antes de un mes, que viven al día, joder, que vivimos al día los autónomos, me quitas eso un día 29 por la mañana. Y esto no cambia.
No hay humanidad.
Pero y lo malo de esto, que es lo que me preocupa, que ni la Asociación de Autónomos, ni la Asociación de Empresarios, ni la patronal, ni los sindicatos, aquí nadie se queja de nada y no pasa nada. Y
¿cuántas subvenciones tienen esas asociaciones?
Claro, pues hombre, esa es la pena. Ahí le has dado. Y van pasando los meses y seguimos soportando este abuso. Pero chico, cóbrame el mes de verdad el que yo trabajo, que es que además luego te facturo y tardas en algunos casos tres meses en pagarme.
¿Han visto una serie de Netflix que se llama La Línea?
No.
Vale, pues se la recomiendo. Es cortita, es un documental sobre la línea de la Concepción. Y en ese documental aparece, lo vi anoche porque mi hija trabajó allí y tal, y lo pusimos y lo vi y me lo comí entero. Es cortito, son 3-4 capítulos cortitos. Y habla de la situación del entorno de Gibraltar y la línea de Concepción, ¿no? Y dentro de ese documental está el alcalde, que yo no sabía quién era. Y es un partido político que se llama 100%. En las últimas elecciones municipales, no depende ni del PSOE, ni del PP, ni de Ciudadanos, totalmente de la línea de la Concepción. Ha sacado 21 de 25. Y pasó de 0 a 9. Ha gobernado en minoría 4 años y los linienses le han dado de 25, 21. Y claro, tiene que oír hablar ese alcalde.
Claro.
Tiene que oírlo hablar. Digo, este tipo, es que en cualquier ciudad del mundo, eso es lo que quiere una persona. Y encima, diciendo, y solo soy capaz, pero si me ayudaran las administraciones de la comunidad autónoma y del Estado, estaríamos aún mejor. Pasa que, y son 63.000 habitantes.
Pero la gestión es honesta.
Esa es la clave.
Claro.
Esa es la clave. El tipo vive en el piso donde vivía, no tiene chofer. Es decir, es un tipo austero al servicio de su pueblo.
Claro.
Intenta hacer las cosas y lo hace. Ha puesto a trabajar, paga la factura a la gente, gasta el dinero en lo que tiene que gastarlo, ha reducido al máximo todos los sueldos de todos los funcionarios, claro, y le ha metido la productividad. Es decir, ha hecho lo que todo el mundo pensaría que debe hacer un ayuntamiento. Y le digo, para quien tenga la idea, sin depender de ningún partido político, sin 0 euros de presupuesto, con trabajo, de 0 diputados, 0 concejales, a 9, y en los 4 años que ha estado gobernando, de 9...
Y la liquidación. Y las
ha dejado 4 para el resto.
Madre mía. Y las liquidaciones presupuestarias anuales que ha hecho son correctas y honestas.
Claro.
Todas.
Si eso es la gente, o sea, que es inatacable. Lo que la gente valora, ¿no?
Bueno, pues claro, efectivamente. Entonces la gente tiene apoyo. Tiene apoyo. 63.000
habitantes, ¿eh? No es un pueblito pequeño.
Sí, no.
Es una ciudad.
No. Sí, ya.
Y me sorprendió. Pero bueno, esto es la confianza que uno tiene, que al final los ciudadanos no somos tan idiotas. Pasa que es que a lo mejor estamos carentes de alternativas de este porte, ¿no? Es
decir, no, pero un poco
gente
idiota,
honesta que llega a la política.
Idiota, ¿pero por qué no se extiende ese tipo de política?
Porque está en un sitio muy concreto sin un partido político amplio que lo corrompa.
Si siguiera creciendo.
Esa es la clave.
Porque es ajeno a la partitocracia.
Solamente se dedica a su pueblo.
si siguiera creciendo ese alcalde políticamente, igual le pasa algo como a Jesús Gil o como a Mario Conde o como a gente que al principio no te esperan nada de ellos y que empiezan con un pequeño pueblo y luego pasan a una capital de provincia y luego pasan a una autonomía y luego y al final pues
este es como Ignacio Rodríguez, este tiene su objetivo político es ser alcalde de su pueblo,
sí.
Como Ignacio. Y da igual de qué partido sea, sí. Porque Ignacio también le importa un pimiento lo que pasa en el PSOE. Por cierto, se han enterado que Mónica García, la de La Laguna, ha dicho adiós al PSOE por haberle dado la comisión de convivencia a Vox. Sí. ¿No se han enterado de eso?
Sí. Ah, no. Sí, sí, lo leí ayer, sí.
En La Laguna, el jueves estuvo aquí, bueno, lo tuvimos por teléfono Manuel Alejandro Rodríguez, el concejal de Vox que ha cogido la presidencia de la comisión de convivencia, con la que está cayendo en este país, que le den la presidencia de convivencia a un tipo de Vox, ¿no? Que puede ser muy bueno. Y Mónica ha dicho que hasta aquí hemos llegado, que ya no acepto más. Y el tema es que en La Laguna, históricamente, por lo visto, le dan 50.000 euros al año a un tipo de cada partido político. Entonces, en el grupo mixto había tres, que era aparte estamos viendo los nervios. Unidas Podemos, Dragon Los Verdes y Vox. Y entonces había tres comisiones que repartir y le han dado 50.000 a cada uno. Para tener sueldo.
Claro. Es que en el artículo donde salía lo de Mónica, salían los sueldos de
los presidentes de
los líderes de la oposición, el sueldo que tienen, 50.000 euros.
Es de loco. Es que te lo digo en serio. Es que a mí me da muchísima vergüenza esto. Y que el PSOE no pase nada. Mónica se va. Yo ¿Y dónde están los socialistas diciendo esto qué?
De los sueldos sabe mi teoría y la repito por si hay algún oyente nuevo. Y es que no me preocupa tanto que sean 50.000, 40.000 o 60.000, sino que la gestión sea eficiente y por tanto repercuta en la ciudadanía. O sea, yo cuando la gente se escandaliza de lo que gana un político, no lo comparto. O sea, pues claro que un político tiene que ganar dinero. Y si eres bueno, pues más. O sea, a mí me da igual, pero hombre, que repercuta en mí. A mí de verdad me preocupa que un alcalde en vez de 80.000 gane 40.000.
No hablo del alcalde, hablo de la distribución de perras, que el alcalde tiene la potestad.
Te entiendo, Diego, 50.000. Pero solemos tender a...
El alcalde que gane lo que tenga que ganar.
Nos asustamos de la cifra y no pensamos que hay gente que no va a la política porque gana más fuera de la política y dentro de la política estaría haciéndonos un bien a todos. Hay mucha gente que gana más fuera que dentro de la política.
Ayuntamiento de La Laguna. Venga, dime uno que ganaría más.
Intenta hacer una lista electoral y sabes lo que vale un peine.
Exactamente.
¿Por qué? Porque la gente te dice, mira, vamos a ver. Tú me estás ofreciendo que vaya a ganar la mitad de lo que estoy ganando ahora. Y que además, al día siguiente ya soy un ladrón, sí. Porque ya el vecino, como eres concejal,
ya eres presunto,
¿no? Dice, y además no voy a tener fines de semana porque cuando no es una actividad es otra. Dice,
sí.
¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo?
Exactamente, por eso
nadie quiere. O sea, gente con un trabajo, con una buena formación, es dificilísimo de conseguir.
Y yo creo que esto, no os digo que sea fácil arreglarlo, pero sí habría que empezar a estudiar cómo solucionarlo. ¿Usted qué gana los últimos 10 años de su vida? ¿Qué media ha ganado en su vida civil? ¿Usted qué ha ganado? ¿200.000 euros al año? Hombre, ¿cómo le voy a pagar 60.000 al año? Si ha ganado 200.000 los últimos 10 años.
¿Sabe quién decía eso?
¿Quién?
UPyD.
Bueno, pues
UPyD limitaría una propuesta que lo ponía, limitar y hacer proporcional, es decir, una persona que tenía que justificar su ingreso en los últimos 4 años no se podía multiplicar para más de 1 por 20, ni para arriba ni para abajo.
Pues ya está, pues yo.
Pero eso no tiene calado en la población. Eso pues, tú chico, lo piensas, yo pues lo yo pienso, más. Pero para hacer atractivo que la gente buena vaya a la política en base a su trayectoria profesional. Pero si es que hay gente que va a la política y no ha hecho otra cosa. Si ahora mismo miramos al Cabildo Insular de Tenerife y vemos a algunos consejeros que no tienen trayectoria profesional, ninguna. Cero, no poquita.
Lo contrario a lo que dice Álvaro, lo contrario. Es decir, claro. ¿Yo qué gano en mi vida? ¿1.200 al mes? ¿O paro? ¿O nada? Bueno, pues estupendo, ¿me van a dar 4.500? Pues claro que sí. De todas formas, curiosamente, en el resto de la sociedad ocurre con el sentido común que debe de ocurrir. Es decir, o sea, los mejores futbolistas no están en el Mollerussa. Están en la Champions. Y los mejores ejecutivos están en las cúpulas de las grandes multinacionales. O sea, en la vida civil sí que tenemos sentido común. Chicos, entramos al ámbito político y aquí ya se desmorona todo.
pues los ciudadanos tendremos que poner interés en que esto no sea
así. Ya te digo yo que lo he vivido y me imagino que para igual, sí. Y intentar convencer a gente preparada, formada, claro, para formar parte de la lista y te dicen que vamos, que ni hablar del
si peluquín, estás loco.
Claro, y entonces ¿a quién consigues? Pues gente que está en el paro, gente que pues tiene un sueldito salario mínimo y que es dependiente.
Y que le mejoran las condiciones económicas.
Muchísimo.
Se las mejoran
muchísimo.
Y entonces dice, ah, pues claro, entonces sí.
O le das un trabajo.
Los que fuimos partícipes,
claro,
y colaboramos a la transición política de este país, apuntamos en las primeras elecciones democráticas, apuntamos al municipalismo, a la vida local, el objetivo primero para implantar una trayectoria política adecuada, digna y responsable, ¿no?
Sí.
Y que los ayuntamientos tendrían que estar protegidos y, por supuesto, los partidos políticos tendrían que proteger al municipalismo porque es que es la escuela de aprendizaje de la política, porque es que antes política, ¿quién hacía política? Estaba prohibido.
Claro.
Entonces, los ayuntamientos eran una escuela de aprendizaje. Para hacer la primera lista electoral de los años 79, del 79, había dificultades, pero enormes, para hacer una lista electoral porque la gente no quería militar en política porque es que estaba prohibido. En los pueblos concretamente,
le daba miedo, claro.
Claro, no, es que iban a la Guardia Civil, mire, me voy a presentar y entonces... Y te preguntaba la Guardia Civil, le preguntaban en determinados pueblos, lo sé porque es que lo he vivido, ¿no?
Claro.
No, es que yo, a mí me el cabo de Buenavista es el que me va a decir si puedo... ¿Cómo es esto? Que esto era así.
Sí, sí.
Pero no solamente eso, sino también hasta el párroco de la iglesia... El párroco de...
¿Sí?
Tal, o los alcaldes franquistas, que también...
¿Algunos claro, ¿alguno se presentó?
Algunos...
Sigue siendo algún alcalde durante 30 años.
O sea, eso al principio. Entonces, cuando ya se salieron las elecciones y salimos algunos y tal, y empezamos a construir, y la ley de base de régimen local que estaba todavía, que se tenía que construir, pues entonces dijimos que esto sería una oportunidad para... Entonces,
tú le preguntas a más del 50% de los concejales actuales en equipos de gobierno qué es la ley de base de régimen local, sí, y no sabe ni que existe.
Claro.
Y te lo digo de verdad, ¿eh?
Y leérsela, ni te cuento.
A más del 50.
Pues se aprobó en el año, el 85 fue.
Y se ha cambiado hace poco, hace mucho.
Sí, exactamente.
Y son las competencias municipales.
El director general de Administración Local, José Mariano Benítez de Lugo Guillén, que era descendiente, tiene unos antepasados de los Benítez de Lugo.
¿Le podríamos poner un examen a las personas que vayan a ejercer para que se sepan esa ley?
¿Cómo? ¿Qué?
Sí, sí, que para que ejerzan de concejal, que sepan cuáles son las competencias de un ayuntamiento.
Pues
deberíamos es que, como el carnet de conducir normas, o el de manipulador de alimentos,
pero
si no que, puedes poner un sándwich en la plancha,
sí,
si no tienes el carnet. No,
pero lo más gordo es que las administraciones estatales han malversado políticamente esa ley y la han utilizado para beneficio propio de determinadas instituciones del Estado. O sea, la han controlado, la ley está controlada ya. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que realmente se estaba alterando la voluntad y la iniciativa y el estricto sentido
pero
moral que tenía la,
ellos
la ley.
Dos que tenemos el privilegio, tanto de Álvaro, sí, como de Gaspar, que han sido alcaldes, es que sería un disparate, Diego, que yo, que no estoy en política, si un día entrara de concejal en algún municipio, me diera alguien un curso de cuáles son los reglamentos, cuáles son los estatutos. Sería un disparate el decir,
no,
vamos a preparar...
Debería ser obligatorio.
No sé, 50 horas al equipo de gobierno de la próxima legislatura para decirle lo que es un interventor, las funciones de la policía local, lo que es un concejal. ¿Sería esto un disparate? No.
Bueno, no, que debería ser obligatorio.
Pues
no,
ahora hay montones de ayuntamientos que no tienen secretario.
Pues se bueno, por eso
es que no existe.
Vamos a peor.
Y los dirigen y los ponen a dedo.
Claro,
peor. O sea, han desarmado toda la estructura que estaba establecida en la ley. Toda esa, está destruida, desaparecida. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son chiringuitos.
Es que no me quiero enfadar. Le digo, pero es que el concejal responsable del departamento de contratación de un ayuntamiento que tiene un presupuesto de casi 40 millones de euros, que no domine la ley de contratos de administraciones públicas.
Claro.
¿Eso se puede entender? Que no la domine, pero es que no se la haya leído. Es que decir, vamos a ver, pero es como decir que. Te lo digo de verdad, como anestesista, dice, no, póngase usted a, sí, pues, a ponerle.
¿Cómo va a gestionar?
No,
Diego,
pero es que conozco uno, es que no quiero hablar.
Diego, el problema viene, quizás, y lo que voy a decir seguramente me va a traer muchísima crítica, es que tú te puedes presentar a presidente del gobierno o alcalde o a concejal siendo analfabeto. La ley te lo permite.
Ya, sí, claro.
eso la ley te lo permite. Y eso a lo mejor es lo que quizás. Y ya digo, seguramente el que más de uno me está oyendo está diciendo.
No, a mí me costó. A mí se me ocurrió decir en su momento, cuando militaba en Unión, Progreso y Democracia, que había foros de internet, que hice la propuesta de establecer un carnet de político con calificaciones como el carnet de conducir, para dirigir un ayuntamiento de hasta 30.000 habitantes, para. Es decir, que tuviese que justificar. Entonces, había gente, de un universitario, de abogado, de economista, todo, habilitaba para tener un carnet de tal. Eso la propuesta la hice y me llamaron que era antidemócrata. En UPyD, ¿eh? Y montaron un pollo por el foro importante. Y yo sigo pensando que eso es por responsabilidad de los ciudadanos.
¿A alguien se le ocurre que... No, y voy a poner una empresa de mi pueblo, que no creo que se enfaden por eso. ¿A alguien se le ocurre que el gerente de la Coca-Cola, que está en Tacoronte, sea analfabeto?
Y el presupuesto de esa máquina...
Tiene
de esa empresa
menos trabajadores que el ayuntamiento, claro, de Tacoronte. Claro. Tiene menos personal que el ayuntamiento de Tacoronte. Y el ayuntamiento...
Pues sí, que decíamos ley, antes, Álvaro, la vida civil se aplica el sentido común a su máximo.
En la administración.
Y en la administración pública, no.
Y el poder de un alcalde es tremendo, ¿eh?
Claro.
Después delegar a competencia, pero ustedes que han sido alcaldes, sí, saben, sí, el poder y la responsabilidad civil.
Siempre se ha dicho que es una institución muy presidencialista.
Muy
presidencialista. Claro. Después delega en los concejales, pero la responsabilidad tienes tú siempre. Y eso es un problema, ya te digo. Yo que soy partidario de la formación de la gente y de que los puestos de responsabilidad los desempeñen personas con la formación necesaria, si digo esto que estoy diciendo aquí en un foro político, lo que dice Diego, te cuelgan.
Y hemos indicado a la población que los valores que tienen que votar ellos en un pueblo, en un alcalde, es el que va a la fiesta, el que echa el sobrino con ellos, el que le pasa la... No el gestor. El gestor está denostado. Es decir, la gente no va a votar nunca.
Totalmente.
Porque se le ha llevado por ese camino hace muchos años. Sí. El populismo, el que tiene mucha familia, el que va a colocar a los amigos. Es decir, hemos cambiado el criterio a la hora de depositar el voto. Y ahora tú vas a un pueblo, vas y dices, mira, es que yo que hacer una gestión seria, voy a eliminar a toda esta pandilla de analfabetos que están aquí trabajando porque eran primos de los... Y no ganan, vamos, ni un concejal. No. Que es lo que hay que hacer.
La ley de base que se aprobó en los años 85 se destruyó en los años 90 por los propios rectores locales, yo conozco Canarias, claro, fundamentalmente, donde es que he hecho política nada más aquí, pero en los años 90 se acabó eso. La ocupar, la intencionalidad política de los partidos era ocupar el poder para controlar organismos ajenos al poder local, léase cajas de ahorro. Y le hace otras instituciones. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se metieron, se introdujeron en las administraciones de las cajas de ahorro, concretamente, los partidos políticos. Y empezaron a poner. Bueno, tú lo sabes igual.
Mira
que
lo
yo.
Que pasó en la caja de ahorro, de
los micros, pónganse enfrente que se.
No, es que se metieron allí los partidos políticos en las cajas de ahorro, que por ejemplo en Caja Canaria fue ocupada por el gobierno de turno, sí, y por todo el
consejo de administración,
claro,
tenía
participación. Y qué es lo que hacían, utilizaban a los propios concejales o alcaldes de tal para meterlos ahí en los órganos, los consejos de asesoramiento y demás. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues con el tiempo que ocurrió, que la
Caja Canaria está en la caída.
Que la caja desaparecieron todas las cajas.
Desaparecieron todas. ¿Cómo se dignifica? Se contaminó por corrupción.
¿Cómo se dignifica en la vida civil, por ejemplo, a los ingenieros? Con un colegio oficial. ¿Cómo se dignifica en la vida civil a un médico? ¿Qué da garantía a la población de que quien me atiende en una consulta está supervisado
colegiado
por una institución que da fe y pone el marchamo de calidad? Bueno, es que ¿por qué en la vida política nos tenemos que asombrar de que haya, no sé qué decirte, como dice Álvaro, una especie de, como mínimo, de preparación? Yo diría hasta de prueba, porque ¿cómo me vas a manejar cientos de millones de euros si no tienes capacidad ni siquiera de negociar con nadie, ni de ni criterios objetivos para fichar a nadie, porque no tienes experiencia, por lo que sea. Entonces, ¿por qué no se va a exigir eso?
Pero tienes la capacidad de hacer un decreto y levantar reparos de un tipo que ha hecho una oposición.
Exactamente. ¿Por qué no se puede?
Él no se entera.
¿Por qué nos da miedo esto?
Y lo firmo
es lo que no puede ser. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues con lo mismo que decía yo con la cuota del autónomo, que no pasa nada, que van pasando los meses, nos callamos todos y venga, y otra vez, y venga, y van a hacer otra vez. Y ahora el 29 de enero cae el viernes fiesta, el viernes fiesta, el jueves 28, pues me lo cobras el 28. Da igual, y no nos quejamos nadie.
Pero los pagos van al revés, esto caen el domingo, van al lunes.
Claro, pero no pasa nada.
Los cobros van a ser, pero los pagos se
atrasan. Que si analizas, como ha puesto el ejemplo del gerente o el responsable de Coca-Cola, analizas cualquier caso en la vida civil. Y no tendría sentido, sería un disparate. Aplicar.
A nadie se le ocurre.
Aplicar lo, no, aquí me mete a este que no sabe hablar. No, no se te ocurre. Bueno, ¿y por qué aquí sí? Es que es lo que la ciudadanía deberíamos de exigir de alguna manera. Porque luego además.
Son tantos y, no sé, y pasan no, tan delante.
Porque hay que cambiar la ley electoral.
Y tanto.
Y la ley de partidos políticos, hay que cambiarla. O sea, hay que cambiarla. Y eso lo saben
y
todos.
Y aparte, la conciencia del pueblo
todo,
hay que
fomentar. Todos los gobiernos lo saben.
No la cambian.
Pero no la cambian. Entonces, cuando no tienen ese deseo, pues entonces puede ocurrir lo que tú estás denunciando desde un principio, que hemos hablado aquí en esta tertulia desde los primeros minutos. O sea, trae estas consecuencias. ¿Esto se va a enmendar o no? Por lo tanto, ¿qué puede pasar? Que irá todo esto a peor. O sea, irá a peor. La administración pública está contaminada de este ambiente.
Y luego yo que tengo la fortuna y el honor y el privilegio de a veces formar a políticos, hablo de nivel de parlamentarios o de senadores, te encuentras con auténticos mirlos blancos de calidad, profesionales, sí, que terminan aburriéndose y se van.
Se marchan.
Y se van.
Claro, claro.
Que les digo yo, claro. Digo, joder, qué pena que no haya 200 como tú.
Claro,
pero no, es que no hay 200.
Se
hay,
marchan,
hay 12,
hombre. Claro.
Hay 12 y sí, se nos van. Se nos van otra vez, claro, a su... En fin, no quiero dar pistas para no dar nombre, pero se van a sus actividades de 6, 7 mil euros al mes como profesionales cualificadísimos, claro, y ya está, y pasan de la política. Y esta es la realidad, nos quedamos con se nos van, voy a decir, no, con los que nos quedamos, voy a decir que perdemos los buenos los perdemos.
Sí, es políticamente correcto.
Yo tuve como primer teniente alcalde en mi primer mandato a un ingeniero, y cuando acabó el mandato me dijo, mira, he aguantado hasta el final porque me comprometí contigo.
Sí.
Yo no puedo residir aquí. Yo tengo una familia.
Qué pena.
Claro.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que ponen un límite al sueldo de la persona, pero no ponen un límite al costo del equipo de gobierno. Pero si tienes que repartir, podías pagar a un concejal de Hacienda y un concejal de Urbanismo 100.000 euros al año y ya está, y un concejal de fiesta. No hace falta 14 concejales. Y 30.000 para uno, 27.000 para otro, a media jornada, a tiempo completo. Es decir, distribuyendo, es decir, una agencia de colocación de empleo. ¿No? Un ayuntamiento, tú ves el organigrama de un ayuntamiento y dices, ¿cuántos concejales necesita? ¿Tres, cuatro, cinco? Eso no lo piensa nadie. ¿Cuándo son los que hemos gobernado? El pacto de gobierno es este y este, ¿cuántos somos? Pues hay que colocar a este y me falta este y este le pongo, entonces subo las comisiones y subo los plenos para que él pueda. Funcionan así.
Claro, pero si ellos mismos.
No, que estructuralmente, son, oye, un concejal de Hacienda, 80.000 pavos.
Si
un concejal de Urbanismo, 100.000 pavos.
Si los que hacen la ley no la cambian en favor del criterio objetivo y del sentido común, pues esto nunca se acaba.
Nunca se arregla.
Seguimos
así. Irá peor. Esto irá
porque
peor.
A los propios partidos no les interesa tener.
Claro, claro. Y nos tienen enseñado. Tú sabes, que el votante está enseñado a eso.
¿Sabes lo que es para un partido estatal tener 8.000 alcaldes que sean personas formadas? Esto me ha
hace
mucho ruido. Mejor es tener 8.000, que aunque
borreguito,
no se va a escribir, claro,
yo le digo, haz esta ponencia general para todos los municipios del pueblo, y ahí la hacen.
En los grandes partidos políticos, los que están gobernando este país en los últimos 20 o 30 años, todos ellos, todos los partidos políticos que han tenido y están en el poder, todos, han creado una estructura política administrativa interna ahora,
sí,
que no permite el control político de la gestión. No lo permiten.
Control, o sea, interno, se convierten. ¿Control interno te refieres?
Sí, sí, claro.
Eso es lo importante, eso es lo que se mide.
O sea, los comités, por ejemplo, los que yo conocía, los comités insulares que había, todo eso desaparecieron. O sea,
desaparecieron, los nombran, políticamente. Pero no funcionan. Sí, exactamente. Es decir, contenido político no existe.
Sí, pero no funcionan. No sirven para nada.
Sí, orgánica, orgánicamente
pero,
está ahí.
Pero no hay control.
Pero sin ningún sin, tipo
nada,
de posibilidad ejecutiva.
Nada. Antiguamente, y los partidos políticos nos reuníamos en los hoteles para hacer los comités trimestrales o semestrales, pues en el Mencey o donde
y sea, se discutía, en el Puerto de la Cruz. Y se discutía.
Y se discutía y se abrían las puertas. La gente. Ahora eso ha desaparecido.
Ya no recuerdo la última lista de Aurelio Abreu cuando se presentó al Cabildo Insular de Tenerife, la polémica que se suscitó por el tema de la composición de la isla, que se hizo un comité insular y se montó un pollo en narices precisamente porque hubo gente que transmitió hacia afuera lo que se había debatido ahí dentro.
Claro.
¿Qué pasa? No lo hemos debatido. Hablo de Margarita Pena, además, que fue la que se le acusó de haber dicho que... ¿Dónde está Margarita Pena?
Y eso que planteas aquí a nivel local es lo que está ocurriendo a nivel del Estado, y la prueba la tiene en gente importante del PSOE que dicen que en la época de Felipe González se peleaban y había debate.
Sí, sí.
Ahora, claro. Ahora ¿quién se atreve a levantar la voz? Sabe que el que se atreva a levantar la voz, aunque seas presidente de la autonomía ahora, en el próximo no eres ni siquiera candidato. Y eso...
Te liquidan rápido.
Y eso no es que lo diga yo, lo dicen.
Lambán está en un alero porque está Alegría detrás. Tu amiga la que dice que va a ser la tiquitiqui y se la van a poner por Lambán. Pero. Y a Paje ni te cuento.
Yo es que. A mí me pida el cuerpo hablar, decir. Pero no debo. Porque es que estoy haciendo el tonto, ¿entiendes? Porque soy yo el único que habla.
Yo creo que es importante que vaya tomando conciencia de cuáles son nuestros parámetros a la hora de votar.
Porque ya con eso que dices has hablado.
Pero es que está claro, vamos. Y además, lo digo como excepción, además ha muerto hace poco Jerónimo Saavedra, que es el único político honrado que he conocido. Joder, desde el punto de vista
vaya titular,
personal.
Vaya titular.
Sí,
y el alcalde de la línea que parece, sí.
Y fue solamente una legislatura, del 73 al 79.
Y además el responsable de que se montara Coalición Canaria.
Del 83 al 87.
Sí.
Que fue cuando... ¿Qué pasa?
Sí.
¿Qué le costó la cuando dijo que el agua era pública?
¿Cómo? Entonces, y tan verdad
cuando
es eso,
dijo tío. Eso, le costó eso, y, la...
Dilo, contra.
Sí. Claro, ¿quién fue? ¿Quién se levantó? Contra todo el mundo, ¿eh? Las federaciones de agua.
De izquierda y de derecha. De Ati, y montaron Coalición Canaria.
Y montaron Coalición Canaria.
Para sacar eso del gobierno
a Jerónimo. Fue cuatro años nada más. Y después cuando volvió en el 91-92, porque cuando Fernando Fernández, la moción de confianza aquella que pidió cuando era del CDS, ¿no?
Sí,
el CDS.
Puso la moción de hay que ser bobo, ¿no?
El CSN.
Esa te voy a decir, que había pasado al de Ignacio González.
Sí, al Ignacio, sí. Bueno, fue bobo, una moción de confianza, pues lo tumbaron, porque inmediatamente Manuel Hermoso se le tiró al cuello y se acabó. Y después...
Esa fue cuando se creó Coalición Canaria.
Se creció Coalición Canaria.
En el 87, ¿no?
Y después, claro, cuando el Partido Socialista era el partido más votado, le faltaba para tal, y hubo un acuerdo con Coalición Canaria, que es cuando... A los cuatro meses de...
Pero Manuel Hermoso sustituyó a Fernando Fernández.
¿Quién?
Manuel Hermoso sustituyó
Olarte.
Fue cuando la moción de censura en el 93 y cuando se crea Coalición Canaria. En el 93. Porque lo del 87 fue cuando aparecen las agrupaciones independientes.
Las AIC, lleva razón.
Oye, se me ocurre una pregunta a ustedes dos que han sido alcaldes. Por ejemplo, con la banca... una firma, cualquier banco, muchas veces dicen no es el banco, son las personas de esa agencia las que me da igual el nombre del banco y tal. ¿Ocurre igual con la política municipal? Es decir, aunque seas alcalde de coalición o del PSOE o del PP, son las personas al final.
Sí, claro.
También en el pueblo.
Totalmente.
¿Puede haber dos concejales del mismo dos alcaldes del mismo partido antagónicos en la manera
total,
trabajar el municipio?
Total. Y aquí en Canarias concretamente y en Tenerife.
Hay casos históricos.
En todos los aspectos, ¿no?
Todos los aspectos, hombre.
O sea, son las personas, siguen siendo las personas.
Es lo que te iba a decir, es que eso es la persona. Tú por ser alcalde no te van a cambiar. No hay una varita mágica que diga este era un ladrón y pasa a ser honrado, o este es honrado y pasa a ser ladrón. No. Mira, el que es honrado es honrado, y el que es ladrón es ladrón.
Y el que trata bien a la gente
la trata bien.
Porque, sea del partido que sea.
Aquí en el Valle tenemos ejemplos de una cosa y de la otra. En el puerto hay diferencia entre un alcalde socialista y otro, y sin embargo en la Orotava y en los Realejos, pues parece que el paso ha sido suave y lo mismo da que estéis a algo. Pero aquí en el puerto hay diferencias entre el alcalde socialista actual y los anteriores.
Diferencias claras.
Diferencias tanto de gestión como de trato personal.
Sí. Sí. Es que y en los realejos son más parecidos. Tanto Adolfo es muy, muy parecido a Manolo y Francisco, con sus matices, también es muy parecido a Isa. O aprendió mucho de Isa. Pero aquí los del puerto no. Los antiguos alcaldes socialistas y este no tienen mucho que ver.
La administración pública está totalmente desorientada y desarmada y sin capacidad de regeneración, porque no hay ánimo de regenerar la política. Ni de
eso es la realidad. Este no hay problema. Intención.
No lo hay. Es todo lo contrario. Es retroceder para que la autocracia se imponga.
Yo les voy a regalar un libro.
Eso es lo que hay.
Si lo acabo de leer.
Y termino.
Pero hoy está Gaspar. Hoy está.
Es que me ha dolido. Yo ya estoy fuera de la política y me estoy aburrido. Ya es que ya ni me entero de la mitad de las cosas porque es que te agotan.
¿Qué cuando ha participado la transición democrática?
El 50% de los ayuntamientos de Canarias, de aquí de Tenerife, que son los que conozco, realmente no tendrían por qué existir porque son incapaces de gestionar nada. No son capaces y dan año tras año déficit presupuestario. Prueba de ello que casi todos prácticamente están acogotados por el Ministerio Central, por el Ministerio de Hacienda.
Eso ya ha mejorado porque...
Ha mejorado un poquito.
Pero el 50 no, pero el 30 sí.
Porque cuando...
Le podemos poner nombre y apellido a varios.
Cuando se aprueba la ley de estabilidad presupuestaria y se cierra el grifo y todos los años el Estado te impone que no puedes gastar más de una cantidad...
Pero deja a los ciudadanos como ciudadanos de segunda.
Y lo que dije ya...
Pero es responsabilidad de la gestión.
Gestión. Y lo que dije aquí un día, el Estado resolvió un problema pues dando café para todos, con lo que al final perjudicó...
Hay que ser valiente.
Gente que lo hacía bien.
Al que cumplió bien,
lo penalizó. Claro.
Y el corrupto ha sido beneficiado.
Sí.
Porque además el corrupto lo que tiene es tiene unas raíces del poder diseminadas por ahí con colocaciones.
Por eso no hay que asustarse con lo de Cataluña.
Asesores, así.
Y montones, sale elección tras elección.
Y siguen saliendo.
Por eso no hay que asustarse con lo que está pasando en Cataluña, porque ya llevamos años haciéndolo aquí.
De esta forma, Manolo, si eres alcalde y quieres repetir, no te olvides de dar muchas subvenciones y muchas ayudas.
Claro,
no sales.
Es que ese es el problema, el criterio que tenemos los ciudadanos a la hora de depositar el voto. Ese es el problema. De que ande yo caliente, ríase la gente, y si mientras que yo me beneficie, me importa el colectivo común. Por eso tenemos los políticos que tenemos.
Esto no se quiere analizar bien, de forma honrada y honesta. Los partidos políticos no quieren arreglar este problema.
Bueno, pues a ver qué les parece lo de
la ministra voluntad, de Sanidad. Con lo cual, esto no sé dónde acabará, pero... Muy mal, yo no lo voy a ver, nosotros no lo veremos.
Ojalá que no acabe tan mal y que haya un repunte y aparezca alguien por ahí que saque. Bueno, pero tenemos una ministra de Sanidad muy buena, que yo quiero comentar este tema hoy.
¿De los tres días?
¿Qué les parece? Hombre, por Dios.
¿Qué les parece la
sanidad? A mí, médico de pueblo, ¿no? Médico de primaria, ¿no? O sea, el fracaso absoluto de la medicina es la asistencia primaria. Pero no de ahora, lleva mucho tiempo. En los años 90 era un desastre ya. Porque no se cogieron las transferencias de forma inadecuada. Canarias no estaba preparado para...
¿Pero cómo puede decir una ministra que la solución a una tripledemia es que la gente se dé la baja a sí mismo?
Claro.
¿Pero cómo puede decirlo?
Porque ese es el nivel.
Cuando se ha modificado la asistencia del sector primario con tele no sé qué, con llamadas telefónicas, con... ¿Nos puede reforzar
que haya
una videollamada para darle una baja? Creo que sea un médico el que te la dé. Aunque sea con una videollamada, ponle un ordenador portátil con una camarita contra.
Si es que han desaparecido.
Es que es increíble.
La asistencia primaria local en los municipios prácticamente está desarmada. Hay municipios que no tienen médico. No hay.
¿Qué no es médico?
No hay médico.
Ya se acabó. Los médicos titulares que venían de la época del franquismo, médicos de 24 horas, como él tenía hasta Coronte.
Médico de familia.
Eso han desaparecido. Ya no existen.
Entre otras cosas, porque lo comentamos antes, porque están marchando a Europa.
Pues claro, se marchan, porque claro, la calidad profesional del médico de cabecera de aquí, español, por lo menos en aquella época teníamos una cualificación profesional y personal, vamos, que era envidiable, ¿no? Y eso lo ven los suecos, los alemanes, los noruegos, que vienen aquí.
Siguen estando entonces, bien formados porque allí, se los llevan.
Porque han sido atendidos aquí por los médicos antiguos de la época y eso lo han regado y han dicho, pues en España cuando me voy de vacaciones me tratan perfectamente. Y entonces nos han imitaron a los profesionales de aquí los imitaron en los países, ¿no? En Noruega, en Dinamarca.
¿Pero eso? ¿Qué les parecería a ustedes que la cantera del Barcelona fuera gratuita? Que llegara el Liverpool y el Manchester, sí, y dijeran tú y tú, venga, para acá. Es lo que estamos haciendo.
No, pero
estamos
todo,
formando un montón de médicos y yo en la he dicho.
Esta noticia la hablaba yo.
Gratis.
Sí, esta noticia la hablaba con Gaspar antes de entrar. Es que hubo una, no sé si ya existe, pero en los años 70, yo en el 77, que fui 3 veranos a Inglaterra y Escocia, me mandaban mis padres, había en el pueblito donde yo iba, había una especie de carrito de kioscos donde tú dejabas el dinero y cogías el periódico. No había operario.
Sí.
No había operario, ¿no? Cuando yo vi eso allí, dije, Dios mío, si hacen esto en España.
Sí, sí lo
es. Bueno, entonces, esto me ocurre igual. Es decir, ya sé que en Europa hay algún país, porque ha saltado ya la ministra a decirlo, que tiene este tipo de autobaja. Mire, yo me encuentro malo y no voy a trabajar 3 días. Bien, pero es como lo del periódico. Es que la picaresca española es muy nuestra.
Y claro.
Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuántas veces al año me puedo dar de baja? ¿Cuánta gripe puedo tener?
Eso acaba rápido.
¿Cuántas jaquecas me van a dar?
¿Cuánta gente denuncia al vecino por pintar la casa a un tío que está en paro?
Claro, exactamente. Entonces,
estamos comparando dos días diferentes.
Me parece que no lo sé. A no ser que esto sea una búsqueda de más votos o de más tranquilidad o de desviar la atención. No lo sé, pero...
Luego hay gente defendiéndolo, ya hay gente defendiendo.
La cantidad de gente que va a estar contenta resolviendo que ahora, hombre, ya puedo ir a comprar el Corte Inglés porque no tengo que pedir la baja.
Tengo tres días
para ir a comprar el Corte Inglés. Las rebajas estarían llenos los comercios. Porque
los miércoles no veas tú la cantidad de gente que se va a poner mal.
Lo especifica muy bien por asuntos leves de salud. Claro. Leve, pues me duele la cabeza. Claro. Esto es leve. Mira, tengo una jaqueca hoy, me levanto con una jaqueca, leve.
Y no voy a trabajar 3 días.
Y ya está, ¿no? Entonces,
aunque me ponga bueno
no
mañana.
No sé, chico, yo, de verdad, yo la pregunta que yo hago, señora ministra, ¿y algo más? ¿Sabe usted algo más? ¿Puede aportarnos algo más para arreglar
la sanidad? No tiene capacidad.
¿Puede usted aportar algo más? Con, de verdad, lo digo con todo respeto. ¿Puede usted aportar algo más?
Yo como anestesista no lo sé qué tal será. Y no me voy a meter. Pero como gestora,
no tiene ni idea.
Ya ha demostrado que, vamos, ni la más remota idea de lo que es la administración.
Pero además es que decir que eso para evitar el colapso de la atención primaria, es decir, pero.
Porque pues, es que.
¿Quite la atención primaria?
Sí, Diego,
claro,
Diego,
si no se colapsa.
Ya no hay colapso.
Diego, tú eres un trabajador, tú eres cartero, lo que de cualquier empresa, y tienes fiebre. Bueno, ibas al médico antiguamente, vamos, no tan antiguo, vamos, hace 15 años, ¿sabes? O sea, iban al médico, van al centro de salud y ahora te dicen desde la puerta, no, perdón, tú has perdido cita, tú has llamado, no, pues entonces...
Vete. Que estás poco malo, te puedes morir,
vete por urgencia. Estás rechazando, estás haciendo denegación de auxilio médico.
Sí,
a un paciente.
Sí,
están colapsando la urgencia.
Están incentivando el delito.
Sí, tengo.
Porque eso es un delito. La denegación médica.
Tengo un virus de estómago, tengo diarreas,
claro,
tengo fiebre, mil
por
cosas
eso,
que podemos tener.
Por eso te dicen, no, te das la autobaja. O sea, tú te quedas en tu casa, te medicas tú, le preguntes al vecino, al otro.
O San Google.
Y ya está.
¿Qué me tomo si me duele el ojo?
Y esa es la solución.
No sé, de verdad.
O sea, eso es delictivo. Es una praxis política delictiva. Eso es una inconsciencia total. Eso demuestra que esta persona pues será sanitaria.
Es una cosa de verdad tan primaria esto.
Pues hay gente que está
desarmada.
Pero lo que hay gente en las tertulias de la televisión que está produciendo ahora y esta tarde, diciendo que esto es una medida progresista. Que en Europa se hace no sé qué.
Sí, claro.
Y hay gente defendiendo eso.
Si en Europa
hay que ser idiota para decir que eso es una medida progresista, hombre, por Dios.
Pero hay gente que lo dice.
¿Cómo identifican la asistencia médica con el progresismo social? Pobre, por Dios.
Yo a ver si nos comparamos con Europa.
Tiene WhatsApp.
Si nos comparamos con Europa, no solo en las cosas que les conviene para el titular, sino en todo, en la educación, en los sueldos, en la sanidad, en la gestión, por ejemplo, la voluntariedad en algunos países de Europa para ser por la mañana autónomo y por la tarde concejal de
por
un
ejemplo.
Pueblo y no cobrar, etcétera. A ver si nos comparamos para cosas buenas.
Pues mira, yo cuando hablaban de que habían la justificación esta de que estamos adecuando la legislación europea con el tema de la sedición y la malversación de caudales y todo, que nos decían que estamos ajustando la legislación a la Europa. Es que las constituciones de algunos países europeos no permiten que haya partidos políticos que vayan en contra de la Constitución. En sí, España sí, porque la Constitución lo permite.
Exactamente, unos
cuantos. Por lo cual, no, si en Alemania tú dices que va a montar un partido de un tipo, no te lo registran directamente.
Claro, sí.
Entonces no puede haber ese delito porque no, es que no se puede producir.
Sí, está claro. Mira,
pero nos engañan. Nos dicen que estamos adecuándonos y es como ahora nos van a decir. Estamos en el camino de Europa.
Aquí tienes un camino. No lo declaras cuando creas el partido político, después lo haces y después te amnistían. O sea, que tampoco,
tampoco pasa nada.
Tampoco pasa nada. ¿Verdad?
Diciendo que lo voy a volver a hacer.
En plan un poco irónico y pido disculpas, pero es que es el problema. Lo que no puedes hacer es decir que lo voy a hacer todo como Europa o algunas cosas como Europa, porque para hacer algunas cosas como Europa primero tenemos que ser como los europeos. El ejemplo que ponía antes Manolo a mí, bueno, me ha sorprendido, ¿no? Porque yo lo conozco, incluso hasta lo he vivido hace un año que fui de viaje y había una caseta donde tú pagabas y no había nadie. Y yo pensé lo mismo, Manolo, claro. Le dije a mi mujer,
y en transporte público nadie te pide el bono en el transporte público.
Te quitan
no hay revisores en los trenes. Es decir, el transporte público, yo me acuerdo, en Viena,
no hay control.
Todo el no te pide el ticket.
Aquí se hizo famoso hace unos años cuando Santa Cruz ponía las flores de Pascua y al día siguiente no había ninguna, ¿no?
Sí. Pues,
bueno, yo fui hace dos años a Alsacia en la Navidad, porque la verdad que es algo increíble. Con unos árboles de Navidad en la calle, impresionante. Lleno de bodas y de... Yo decía a mi mujer, esto en España, al día siguiente está el árbol pelado. Entonces, claro, es que tenemos que ser iguales en Europa en todo. Cuando seamos iguales en todo, empezando por la educación y la formación, entonces ya podemos decir, esto lo puedo hacer igual que lo está haciendo Europa. Pero cuando sabemos, como tú comentabas, la picaresca que existe... Vamos.
Primero hay que educar a la gente y que la gente reciba esa educación.
Bueno, es que sin que haya entrado esta ley, no hay picaresca ya en las bajas oficiales. Sin haber entrado la ley, quiero decir, no hay picaresca. Hombre, claro. Doctor, me duele aquí muchísimo, claro. Yo no puedo ir a trabajar con este dolor. ¿Y tú qué haces? Pues te doy la baja porque no voy a coger la responsabilidad de que fue a verdad. Entonces, si ya hay picaresca por la vía oficial,
¿cuántas personas están de baja en este país por depresión?
Bueno, me imagino que cientos de miles.
Pues debería haber una alarma médica, ¿no? Si eso fuera de verdad. Uh-huh. Es decir, si todas las personas que están de baja por depresión en este país estuvieran deprimidas de verdad,
comprobado por el consumo de medicamentos,
tendría que haber una alarma social, de verdad. Porque
el consumo de antidepresivos ha subido
una barbaridad. Porque lo recetan como si fueran aspirina.
Claro.
Yo tenía el otro día en casa, yo tenía lorazepam caducado. Y recetar lorazepam. ¿Te lo mandan? Como el que.
Claro.
Pero
claro.
Vamos, sin. Es que
estás nervioso.
Estoy. Valium. Es que tengo un tique en el ojo. Valium. Diazepam. Es decir, estamos dando marcas comerciales. Pero Orfidal, que es Lorazepam, que no tiene una caja de Orfidal en su casa. Y eso es muy serio, ¿eh?
Es la irresponsabilidad que
muy
hay.
Serio.
Nada más, ¿Viagra tienes en casa, Diego? ¿Viagra tienes?
No.
No tienes.
Pero me va haciendo falta.
Y pregúntale a los médicos o a los colegios de médicos, que seguramente tienen más información, cuántas amenazas hay a los médicos de si no me das la baja, en la calle te espero.
Claro, pues sí.
Claro.
Pues tenemos que irnos, señores. La verdad es que se fue el tiempo rapidito, y se nos quedaron unas cosas. Pero bueno, la semana que viene ya volvemos.
Los alcaldes han estado hoy espectaculares, ¿eh? Titulares que han dicho,
Espectaculares. Pues nada, don Gaspar, don Álvaro, don Manuel, la semana que viene volvemos, que ya los lunes volvemos a la normalidad.
Feliz semana. Hasta el lunes.
Y ustedes, familia de Gente Radio, mañana a las 7:30 José Reyes estará ahí al frente de todo y Diego Calvo al frente del micrófono, esperando acompañarles y entretenerles, pero sobre todo informándoles y haciendo pensar que ustedes tienen la llave del futuro. Pasa que hay que tener criterio a la hora de poner el voto. Hasta mañana.